Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Televisión Martí y la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA presentan Nicaragua en Portada.
Bienvenidos a Nicaragua en Portada, su espacio informativo semanal, una coproducción de la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA y Radio Televisión Martí. Soy Dina Díaz. El día de hoy tenemos un programa especial para hablar de Nicaragua y nos acompaña Luis Felipe Rojas, escritor y periodista cubano. Buenas tardes, Luis Felipe. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Vamos a abordar con él interesantes temas de las semejanzas que hay entre el periodismo de Nicaragua, el periodismo cubano y el periodismo también venezolano, porque somos las tres naciones que estamos unidas por el mismo mal. También nos acompaña el señor César Lacayo, quien próximamente va a una reunión muy importante de la diáspora nicaragüense en la ciudad, en Washington, D.C. También tendremos a Norman Martínez y al señor Abraham Alfaro para hablar de muchos temas, así que usted, por favor, continúe en sintonía de Martí Noticias. Recuerde también que puede entrar a participar de nuestro programa en un chat virtual a través de martinoticias.com. Entramos con César Lacayo. Don César, gracias por estar en Nicaragua en Portada. Bienvenido nuevamente.
Muchas gracias, Dina. Saludos a la audiencia, a la reunión de ustedes. Gracias por este espacio que nos permite ingresar nuevamente con ustedes, de Televisión Martí.
Gracias a usted, don César, y le felicito por el trabajo que hace a favor de los nicaragüenses. Y es importante hablar con usted porque la diáspora nicaragüense está uniéndose hoy más que nunca y es importante mantener esa unión. A propósito de esto, la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA y Radio Televisión Martí estaremos realizando un foro muy importante titulado Habla el exilio nicaragüense. Mientras, don César, usted estará rumbo a Washington, cuéntenos de qué se trata esta gira que tendrán en Washington, en donde van a estar reunidos importantes grupos de la diáspora nicaragüenses.
Yo creo que lo más importante en este momento es coordinar estrategias para enfrentar la tiranía, para enfrentar la dictadura, para frenar la represión, para que liberen a nuestros presos políticos sin ningún condicionamiento, para que se respeten los acuerdos que se realizaron con la alianza en la mesa de conversaciones. Este es el acuerdo, está la liberación absoluta sin ningún condicionamiento de los prisioneros políticos, que sean restituidas las libertades cívicas, el derecho a la marcha, el derecho a la protesta, cosa que no se ha dado en Nicaragua. Más bien se ha ampliado la represión, incluso contra prisioneros políticos en estado de indefensión y desarmados, como asesinaron a don Eddie en la cárcel La Modelo. Yo creo que todas estas cosas tenemos que preparar la estrategia, unirnos, como has dicho, unirnos más que nunca para enfrentar y derrotar la tiranía, que es el mismo mal que tenemos en Nicaragua, lo tenemos en Cuba y lo tenemos en Venezuela y con una recipiente Bolivia.
Don César, ¿el exilio nicaragüense usted cree que está realmente unido o hay que trabajar más en esa, en ese aspecto? Porque yo creo que el mal es el mismo, todos los nicaragüenses deseamos lo mismo, pero hemos tenido a través de martinoticias.com los comentarios de muchos nicaragüenses que nos dicen de que se sienten solos. Por ejemplo, la gente que está en Panamá está pasando muchos problemas porque el gobierno panameño no le está respondiendo como ellos quieren. Muchas personas también nos han enviado desde España que se sienten solos, porque quisiéramos a lo mejor que esto vaya más rápido, a un paso más rápido, pero las cosas de Nicaragua van lentas. Vamos bien, ¿cómo ve usted la situación de Nicaragua? Como no como que está dentro, porque el que está dentro está desesperado, sino los que estamos fuera, la diáspora nicaragüense, ¿está realmente unida?
Bueno, el tema de la unidad es algo que hay que trabajarlo más. Sin embargo, tenemos que entender, es muy natural que todos tengamos opiniones diferentes, no todos somos moneditas de oro para caernos bien entre unos entre otros. Pero yo creo que tenemos que hacer conciencia que tenemos un enemigo común y ese enemigo está en el Carmen. Todas nuestras fuerzas deben de converger para enfrentar a ese enemigo común, que es el genocidio que se realiza desde las órdenes del Carmen. Creo que tenemos que unirnos más de lo que estamos para enfrentar ese enemigo común, y después con una democracia podemos opinar todas las cosas que necesitemos opinar, habrá espacio para todo el mundo. Pero en este momento no es un momento de división, es un momento de unidad contra una tiranía.
Luis Felipe, precisamente el tema de la unión es lo más importante, porque estos regímenes son especialistas en dividir. Siempre encuentran un punto exacto y le dan así, chas, como dicen, al duro y sin guante, como sería en el lenguaje beisbolístico. Vos como escritor y periodista, vos estuviste mucho tiempo preso, sabés cómo funcionan estos regímenes. ¿Cuál sería el mensaje tuyo para los nicaragüenses que a lo mejor quisieran que esto se apurara un poquito más y ven que no va al paso, que al ritmo que nosotros quisiéramos realmente?
No, estoy aquí, no hay problema. Lo escucho.
Sí, bueno, no, solo una precisión. En realidad yo estuve detenido en varias ocasiones, ¿no? En Cuba. Quizás más de 2 decenas de veces fui detenido.
Por practicar el periodismo independiente.
Por el periodismo independiente y por el activismo, porque en Cuba el periodismo independiente no es tal y como las reglas del periodismo y del estándar internacional. Usted es periodista, pero es perseguido político y además hay una demonización, podemos decirlo así, de la prensa independiente. Yo creo que lo principal es que tanto los activistas como los periodistas independientes en cualquier régimen de este tipo, autoritario, dictatorial, que muestren lo que el pueblo no puede ver o lo que el pueblo quiere decir y no tiene plataformas donde decirlo. Yo creo que esas son las maneras más acertadas, ¿no?, de acercarse a la gente y de lograr que los grupos de la oposición en sí logren unirse y logren al fin lo que desean, que es la libertad.
Pero la división del pueblo, del común, porque estos regímenes lo que hacen es siempre dividir, tratar de buscar. Ahorita lo que está de moda en Nicaragua es mucho el fake news, las noticias falsas. Los perfiles de Facebook de las personas, de los activistas y de periodistas están siendo invadidos por un ejército de personas que están que son asalariados del gobierno y entonces se dedican a difamar a los periodistas. Eso se ha hecho también en Cuba.
Claro, una ciberguerrilla, una ciberguerra es la parte de la, entre comillas, ciberseguridad. Yo recuerdo que en Cuba eso partió de la Universidad de Ciencias Informáticas, que creó todo un ejército para contrarrestar lo que entre el 2007 en adelante, que Giovanni Sánchez puso su blog, que fue el primer blog público más conocido en Cuba.
Muy bueno que lo hace ella. Sí, Giovanni es una activista muy buena.
Sí. Y bueno, como periodista logró hacer la transición del blog a este diario digital 14 y medio. Lo que te decía era que, por ejemplo, sí, existen las ciberguerrillas por parte de la seguridad de Estado para poner perfiles falsos, para levantar calumnias y todo, pero yo creo que está en parte de los grupos de la oposición. Es decir, en la fuerza en que como lleguen al pueblo, en la fuerza en que como se presenten, en que los proyectos que ellos se propongan de cara a la comunidad, y siempre es bueno decirlo, ¿no?, con Les Valesa, la comunidad es la comunidad más cercana. Hay que estar más a la gente más cercana a ti. Yo creo que eso es lo único que puede contrarrestar, porque de lo otro, es decir, no tienen las armas, y digo las armas en la informática, en las tecnologías, para combatir a un régimen que lo tiene todo, que tiene todo el dinero del mundo y tiene toda la fuerza del mundo para intentar sofocar un tipo de movimiento de liberación como los hay en estos tres países.
El lema de la dictadura Ortega Murillo en este momento es divide y vencerás, y solamente nos queda a nosotros los nicaragüenses unirnos y demostrar que unidos somos mejor. La crisis de Nicaragua, una de las más profundas en América, será el tema de agenda que abordarán los cancilleres durante la 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Veamos el informe de Idalia Ocaño de La Voz de América.
La mesa de negociación entre el gobierno de Nicaragua y la oposición continúa estancada. Sin embargo, el Estado debe cumplir los acuerdos ya firmados antes del 26 de junio, cuando se realice la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Si así lo hace, evitaría sanciones del organismo regional, advirtió el ex diplomático Mauricio Díaz, ya que la crisis de Nicaragua formará parte de la agenda urgente de la OEA.
Están haciendo un esfuerzo extraordinario por conseguir los 24 votos por una razón muy sencilla. Lo que está aquí en juego es dos modelos: un modelo dictatorial, autoritario, versus la aspiración de los pueblos de las Américas, de América Latina y del Caribe, de tener sistemas democráticos.
El acuerdo firmado por el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia establece el 18 de junio como fecha tope para la liberación de los considerados presos políticos, aunque integrantes del Comité de Madres piden que su libertad no pase del 30 de mayo.
Es obligación del gobierno darle la libertad, principalmente a aquellas personas que adquirieron medidas preventivas con la Corte Interamericana.
Tiene que cumplir, porque la realidad de las cosas es que la mirada internacional está sobre él.
Por su parte, el representante del gobierno en la mesa de negociación, Wilfredo Navarro, aseguró a medios oficialistas que se avance en el cumplimiento de los acuerdos firmados.
Hay un compromiso con la paz, con la reconciliación.
Mientras tanto, el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, aseguró que el tema de la democratización, el restablecimiento de las garantías constitucionales y de justicia siguen pendientes en Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Agradecemos a los cientos de nicaragüenses que nos sintonizan siempre a través de Ticavisión Canal 52. Gracias por sus comentarios. Recuerden que usted también puede participar de nuestro programa a través de martinoticias.com. Así nos busca. martinoticias.com, puede ser en Facebook, puede ser en Twitter, también en Instagram. El miedo de los regímenes totalitarios, tanto como Cuba, Venezuela y Nicaragua, se acentúa cada vez más con los jóvenes. Don César Lacayo, ¿por qué esa guerra terrible que tienen la dictadura Ortega Murillo en contra de los jóvenes?
Bueno, porque a partir del 18 de abril, fue la juventud, fueron los estudiantes los que dieron la cara por Nicaragua, por la moral, por la dignidad nacional. Fue el estudiantado el que salió. Ahí Daniel Ortega, el orteguismo pierde las calles al perder la juventud. Pierde esa gente joven, esas nuevas mentalidades, que debería de ser, la juventud debería de ser pro gobierno, y no es pro gobierno porque está viendo los horrores de este sistema. ¿Cómo comienza el problema? Algo bien simple: los ancianos son agredidos, la juventud sale a responder, a defenderlo. Daniel Ortega lanza las curvas, los atacan, vienen los primeros muertos y la juventud se rebela. Todas las universidades y lanzan un grito de protesta con ese nacimiento el 18 de abril. Es decir, una nueva Nicaragua que no puede retroceder. La Nicaragua de hoy no puede ser la misma Nicaragua antes del 18 de abril. Muchas cosas han ocurrido, muchos presos, muchos muertos, la represión se ha acentuado y el pueblo quiere cambio. El pueblo exige cambio, abanderado con la juventud, abanderado con los campesinos, que los campesinos, tanto ayer como hoy y mañana, han sido los que han puesto los muertos.
Entonces, recientemente se celebró... Sí, recientemente se celebró el Día de las Madres Nicaragüenses, el pasado 30 de mayo, y tantos jóvenes, porque más del 70% de los exilados de Nicaragua son jóvenes. Entonces, es bien confuso para el nicaragüense, para la madre nicaragüense que está ahí, saber que su hijo se tuvo que desprender de su hijo porque está castigado por esta dictadura.
Todos estos muchachos están pasando mil calamidades en México, como has dicho, Guatemala, Honduras, Costa Rica, a través de la Fundación Unidos por Nicaragua. Nosotros hemos apoyado bastante y lo seguimos apoyando, tanto en Nicaragua como a los muchachos de Costa Rica, que están desmoralizados, que no ven cambio, pero es un cambio, como bien dijiste en un momento, es algo paulatino, es un proceso que si vemos retrospectivamente, nos vamos a dar cuenta que el lugar donde estaba Nicaragua o donde nosotros estábamos parados antes del 18 de abril, a donde nos encontramos hoy 30 de mayo, es totalmente diferente. El escenario político, el escenario de lucha, totalmente diferente. Nicaragua y la dictadura están prácticamente aisladas, condenadas internacionalmente por los medios y los entes internacionales, como la OEA, la Organización Nacional, la OEA, la ONU, Comisiones Internacionales de Derechos Humanos, el Congreso de los Estados Unidos, que viene va a ser habilitada la ley anticorrupción Global Magnitsky el 18 de junio, que es clave para la dictadura, y no libera a los prisioneros sin ningún condicionamiento. Estamos, la tenemos en el patíbulo, está arrinconado Daniel
Entonces, todo eso que está diciendo usted es verdad, es importante, pero hay una realidad. Todo eso es verdadero, todo eso es válido, todo lo que se refería a César. Pero estos regímenes, por ejemplo, todo esto se ha denunciado a través de 60 años con la dictadura Castro y siguen ahí. Y con Daniel ya llevamos más de un año y él sigue ahí haciendo leyes a su gusto y antojo. La represión a los jóvenes es, yo creo, el síntoma más visible del miedo y el terror que estas dictaduras le tienen a la juventud.
Sí, y no solamente a los jóvenes, sino a, vamos a decir, dos o tres sectores de los más desfavorecidos. Yo creo que a las mujeres, golpear madres, golpear a los familiares de los presos políticos frente a las cárceles cuando han ido a protestar, yo creo que es uno de los, vamos a decir, de los síntomas de que un régimen tiene totalmente perdido el control. Pierde el control, pero por otra parte empieza como a desvanecerse y a desmoronarse su credibilidad internacional. Con Cuba ha pasado por 60 años y no ahora que en muchos foros somos los cubanos atendidos, nos escuchan y dicen que sí. Está el famoso documental cubano Nadie Escuchaba y es que es eso, nadie escuchaba a las víctimas del castrismo. En algún momento mucha gente ha hecho oídos sordos, se han tapado los ojos para no escuchar tampoco lo que pasa en Nicaragua y lo que pasa en Venezuela.
Precisamente eso es uno de los principales problemas, uno de los principales dolores que el pueblo nicaragüense está pasando porque no se sienten escuchados. A través de martinoticias.com hemos recibido muchos informes de cómo se sienten y nos dicen que a veces se sienten hasta desplazados por otras noticias porque aparentemente, aunque no es así, los nicaragüenses sienten que Venezuela acapara titulares y Nicaragua pasa a un segundo plano y que Cuba es más importante que Nicaragua, pero no, tenemos que mantenernos en unión, tenemos que tratar de tener un poquito más de paciencia, ser siempre activos, no quedarnos callados porque eso es el peor error que nosotros como diáspora nicaragüense, como exilado y como víctimas de esta dictadura criminal Ortega Murillo podemos hacer. No nos quedemos callados, sigamos protestando y por favor háganos saber sus comentarios y su sugerencia a través de martinoticias.com. Cientos de estudiantes nicaragüenses se sienten muertos académicamente porque las autoridades universitarias eliminaron sus registros académicos. La mayoría de ellos estaban a punto de graduarse. Ellos afirman que son represalias del gobierno por sumarse a las protestas cívicas. Donaldo Hernández, de La Voz de América desde Nicaragua, nos informa.
A Arit Baez le faltaba poco para graduarse de la universidad cuando estalló el conflicto social en Nicaragua. Sus sueños de ser licenciado en inglés se frustraron, luego de que las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua eliminaron su registro académico, en su opinión, en represalias por su actividad política.
Actualmente soy un estudiante, podría decirse expulsado, de la UNAM Faren Chontales, el cual no tiene acceso a su registro académico en el sistema de la universidad. De manera en que comenzó el asedio y la persecución pues en mi contra y debido a este tema específico no pude volver al recinto universitario.
El caso de Aritz lo enfrentan más de 100 estudiantes, asegura el líder universitario Jerry Estrada, quien señala que las acciones se deben al control que tiene el gobierno sobre las universidades.
Muchos de los expulsados no tienen un documento formal donde se les presenta ahora que han sido expulsados, simplemente no se les fue notificado. El argumento que ha sido, pues, por ser terrorista, manifestante, en contra, ¿verdad?, de este régimen, siendo una oposición.
El exministro de Educación, Carlos Tunerman, asegura que esta es una grave violación a los derechos humanos.
¿Cómo es posible que se le borre su registro académico a un estudiante? Eso realmente es una represalia que es inhumana, porque ese es un derecho ya adquirido. Esos tienen derecho a que se les dé el certificado de las clases que aprobaron. Negarles eso y borrarlos de su récord es violarles totalmente su derecho humano a la educación.
Mientras tanto, las autoridades del Consejo Nacional de Universidades informaron que la decisión de expulsar a los estudiantes de los recintos públicos se debió a que supuestamente destruyeron sus casas de estudio, argumento que es rechazado por la comunidad estudiantil. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
En Cuba, la universidad es para los universitarios solamente que estén a favor de la revolución, para los revolucionarios, para los castristas. En Nicaragua, la educación aparentemente era para todo el mundo, aunque no. Hay organizaciones como la UNEN que se dedica a tener los estudiantes y darles premios y castigos. Igual, con distintos nombres.
Claro.
Si le das y estás a favor de ellos, tenés universidad. Si no, te la quitan.
Claro, claro. Pero de este punto a mí me interesa, ¿no?, aclarar algo. Por ejemplo, hay dos cuestiones básicas en esta noticia. Y una es, ¿todavía ustedes tienen un corresponsal de La Voz de América en Nicaragua?
Todavía.
Es decir, ¿alguien todavía puede hacer esa denuncia al nivel de una emisora, sí, como La Voz de los Estados Unidos, ¿no?, de prestigio?
Y también tenemos el apoyo de Martí Noticias, de Televisión,
claro.
Martí, que este programa,
claro,
gracias,
claro,
a Dios y gracias a los televidentes. A propósito, recuerden entrar en martinoticias.com y participar, porque todos los temas que ustedes nos sugieren, nosotros los tomamos en cuenta.
Han podido entrar ahí, por ejemplo, sí. Y están todavía, están destacados ahí estos periodistas. Ahora, en el caso de los estudiantes a los que les borran todo el recorrido académico. En Cuba siquiera eso. Es decir, un estudiante expresa sus discrepancias ya estando estudiando y lo expulsan. Lo expulsa la misma Federación Estudiantil Universitaria, la Unión de Jóvenes Comunistas, la Brigada de la FEU, que es el núcleo más pequeño, el del aula, vamos a decir. Uh-huh. Pero todo el mundo sabe que hay oficiales de la seguridad del Estado dentro de las universidades cubanas escuchándolo todo, viéndolo todo, para saber, porque para nadie es un secreto que los jóvenes son el germen de cualquier revolución. Entonces, eso siempre ha estado bien controlado. Eso es el caso de que un joven logre entrar a la universidad y allí expresar su discrepancia con el gobierno. Por otra parte, si lo ha expresado antes, no entra. Si es abiertamente anticomunista, abiertamente, vamos a decirlo así, contrarrevolucionario, contra el proceso, no entra a la universidad. Son diferencias abismales.
O solamente con que su familia sea contrarrevolucionaria también.
Bueno, ha cambiado un poco que hijos de presos políticos entren a la universidad. No sé, se ha filtrado, han podido entrar. En décadas anteriores, no. No tenía tu familia, no sé, la familiaría inmediato, que ser siquiera preso político. Ya un ex preso político, alguien que hubiera estado en desacuerdo con el gobierno, eso te anulaba tu entrada a la universidad.
Pero también en Cuba antes, incluso si vos tenías familiares viviendo fuera de la isla, tampoco te dejaban estudiar.
Había en algunas especialidades.
Y una vez que ya son graduados, ellos le pertenecen, ¿cómo funciona eso? Porque he escuchado de que una vez que sos graduado tenés que estar sirviéndole al gobierno con el servicio social cierto tiempo.
Hay carreras que tienen todavía estatuido el servicio social, es decir, de 2 años, y hay incluso, o ha habido periodos...
¿Que es obligatorio para tener que graduarse?
Sí, sí.
Ya estando graduado
es como una forma de pago de la universidad.
Perfecto.
Es como una forma de pago.
¿Es una forma de pago? O sea, a través de ponerte a trabajar a favor de ellos, esa es la manera de cobrarte lo que han invertido.
Claro.
Qué increíble.
Claro, porque trabajarías dos años con un salario menor al que te pueden, con el que te pueden retribuir por lo que tú sabes.
Y te lo pregunto porque hay muchos universitarios nicaragüenses que se sienten frustrados porque también la dictadura Ortega Murillo quiere hacer algo similar ya con los estudiantes de medicina, que los está mandando a los diferentes departamentos, obligándoles, aunque ellos no quieran o tengan otro trabajo, quieran hacer otra cosa, ya lo están queriendo obligar, porque en Cuba eso es tremendo con lo que hacen con los con los médicos, que incluso los mandan en, ¿cómo es que le llaman? En misiones internacionales, que tienen que cumplirla. Y si no los cumplen y se quedan, ¿qué pasa con esa gente?
Bueno, ha habido dos periodos, ¿no? Dos etapas en esto de los graduados de las escuelas de medicina y especialidades afines. Ha sido siempre obligatorio un servicio social para poderse graduar de médico general integral. Esto les permitía después salir a misiones. En otro tiempo, es decir, y me estoy refiriendo casi dos décadas para acá, cuando empezaron todos los convenios con Venezuela, los médicos cubanos, y me quiero referir a la gran mayoría, no veían esto como un castigo. Es decir, ir a Venezuela, ir a Nicaragua, a África, a Haití, que es uno de los países más pobres del mundo, era como un premio porque podía traer una nevera, podía traer ventiladores para tu casa, dinero físico y contante y sonante, que no es el dinero falso que hay en Cuba, que su valor se ha perdido totalmente.
Increíble cómo la dictadura castrista ha hecho una nueva manera de esclavismo.
Y ha exportado, el modelo hacia Venezuela y hacia Nicaragua.
Quiero que también que me hables acá del acoso de que vos fuiste víctima, pero antes de ir contigo vamos a unir a esta conversación a Abraham Alfaro, otro nicaragüense también muy activo dentro de la comunidad nicaragüense. Abraham, gracias por estar en Nicaragua en Portada. Bienvenido.
¿Qué tal, Lina? ¿Cómo está? Saludos a ti y a tu invitado.
Gracias, es un honor estar contigo nuevamente. Estamos refiriéndonos de la universidad, cómo ahora el gobierno va a borrar los récords de un día para otro de los estudiantes, simplemente porque ya no estén con ellos. Creo que esto no lo podemos permitir. Los nicaragüenses en el exterior debemos de hacer algo, porque están creando tantas leyes a su gusto y antojo, Abraham.
Bueno, el gobierno con lo que está haciendo son las últimas patadas de ahogado que está dando. El gobierno se tiene que ir, ni amnistía, ni nada por el estilo. Creo que se tiene que hacer es presionar desde los foros internacionales, y les voy a decir algo más, ellos pueden presionar a los estudiantes y eso es lo que quieren, sembrar el miedo, sembrar el caos, que es lo que han dicho. Pero fíjense lo que les voy a decir. Ahora mismo, Nicaragua tiene que estar haciendo las leyes, poner las leyes a su gusto y su antojo. Ellos quieren terror. Nicaragua, lo más fácil es que no se vaya. Ese es el objetivo. Que Daniel Ortega tiene el poder
sí.
Pero mismo lo que está pasando es que el pueblo tiene el poder, ya lo demostró con el paro nacional, y las calles se pueden llenar, no pueden muerto, no decir las calles, hay que dejar de pagar todos los servicios para que este gobierno se calle, porque él es económico, él no quiere justicia, no quiere democracia, no quiere paz. Tenemos que sentar las bases para que el gobierno caiga, sin que los actores nicaragüenses que están allá, que es la población general, sufran más represión, pero que vacíen en las calles. Eso es todo, creo, todo lo que quieren con esto de borrar las notas, las calificaciones de los estudiantes, es para tenerlos dóciles, para que los estudiantes se adhieran a ellos, sean adláteres de ellos, sean borregos de ellos. Ellos no quieren nada más que eso, tener control de la población, de la mente de la población, de la mente del ciudadano. Eso es en esencia lo que quiere el régimen de Daniel Ortega.
El control de la población es lo que quieren estos regímenes hacer, pero ¿cómo nosotros como población, o más bien los televidentes que nos están viendo, qué es lo que deben de hacer para no caer en esos juegos? Porque es difícil. Estar desde afuera y hablarlo suena maravilloso, pero estar desde adentro es el problema.
No, yo creo que siempre las redes sociales, y no me refiero a las tecnológicas, sino las redes sociales, las redes humanas, son las que han salvado a los ciudadanos de cualquier régimen autoritario. Pero también los han salvado de el mismo holocausto, es decir, gracias a las redes de persona a persona, gracias a las voces persona a persona, se salvaron cientos y miles de judíos cuando ocurrió lo que ocurrió y que todos sabemos de la mano de Hitler y de los nazis. En los regímenes como Cuba, por ejemplo, un país donde han instituido los comités de defensa de la revolución para tratar de coartar la libertad, para vigilar de cerca al ciudadano, pero además es la vigilancia más cercana que exista que se tenga, de la que se tenga noticia.
Eso es para presionar. En Cuba le dicen chivato, en Nicaragua le dicen sapos que abundan.
Claro, por lado. Claro.
Y se llama CDR. ¿Cómo se llama? Comité de Defensa
de la Revolucionario. De la
en Nicaragua Revolución. Se llamaban en los años 80 Comité de Defensa Sandinista. Claro. Ahora se llama Comité de Defensa de los Sapos.
Sí, es así, porque, pero la idea es la siguiente, de todo ese cerco la gente se salva colaborando unos con otros y no colaborando con la mentira, tratando de estar el mayor tiempo posible en la verdad. Es decir, no hay fórmula que no sea de persona a persona dándose las manos, de persona a persona haciéndose señas y tratando de ayudar a los activistas pro democracia en cualquier régimen totalitario.
Pero es incómodo para el nicaragüense que está allá. Por ejemplo, recientemente se realizó en Nicaragua una huelga, o no, más bien no fue huelga, sino que todo el mundo decidió a no ir, a no salir a la calle.
Claro, es una especie de huelga, de protesta.
Sí, porque como no nos dejan tomarnos las calles, dicen los nicaragüenses en Nicaragua, entonces no saldremos de las calles. Eso tuvo un éxito total porque nadie salió, nadie compró, nadie hizo nada por 24 horas. Eso es excelente.
Una especie de boicot.
Que eso sí le duele a esta dictadura porque la economía. Pero en Cuba no se deja hacer absolutamente nada. En Nicaragua incluso, la gente que no salió, les están cerrando, les están quitando a los pequeños negocios. A los pequeños negocios donde que pueden ser los bares, restaurantes, los comercios pequeños que no fueron a esos sitios. Incluso la gente que no fue a los mercados le están retirando los permisos. Entonces, esto demuestra la debilidad y el terror que estos regímenes le tienen al cuando el pueblo se une. Por eso es importante lo que vos decías y me gustó la manera como lo dijiste, que las redes, no solamente hablamos de las redes sociales, que es muy importante, sino que también las redes de las cosas que se pueden
humanas.
Hacer. Las redes humanas. Abraham Alfaro, le decía a los amigos oyentes, a televidentes, perdón, que qué bueno que fue como el pueblo nicaragüense está participando de todo los eventos, aunque sea de no salir. El paro nacional fue un éxito. ¿Esto se debe de repetir?
Ok. Y lo que se debe repetir en Nicaragua, Dina e invitado, es lo siguiente. El pueblo tiene que dejar de pagar los servicios que, por cierto, ya lo están subiendo. Ahora mismo, el gobierno, el régimen de Daniel Ortega, la dictadura de Daniel Ortega y los Ortega Murillo, lo que quieren es que alguien salga con un rifle, con una pistola, con una ametralladora y se les enfrente a ellos. Ellos lo que están esperando es que alguien de verdad haga eso para ellos tener motivo para justificar sus crímenes de lesa humanidad, su agresión que han tenido la población. Acaba de pasar el caso del hijo del doctor Kuhnerman. Las mismas armas que encontraron en los tepes se las plantaron como evidencia. Ellos son especialistas en eso. Recuerden, el Chocolatito González, el hermano, que el boxeador, llegaron cocaína y de repente la cocaína se convirtió en talco. ¿Qué es lo que va a pasar? Ellos van a seguir plantando evidencia a la gente que se expresa. Pero le voy a decir algo. Pablo Fernando Chamorro, en una entrevista con Daniel Ortega dijo que si era necesario usar la violencia que se usaba para derrocar al doctor Alemán en ese entonces. Es otra paria política que hay en Nicaragua. Pero no queremos violencia ni que muera nadie. Pero también digo lo siguiente. Al presidente de Ecuador, la gente marchó hasta el palacio y no hubo ni un solo muerto. No hubo ni un solo muerto porque el ejército no reprimió a la gente cuando votaron al presidente de Ecuador. Ustedes se acuerdan de eso. Lo que hay que hacer ahora es fomentar más, como dice el señor ahí, las redes sociales, todo eso es un mecanismo fuerte para presionar a la dictadura, para estar en constante comunicación, levantar los brazos, no levantar los brazos para ir a votar a este hombre, sino huelga de brazos caídos, no ir a trabajar, no consumir nada, no pagar agua, no pagar luz, vaciar las calles, y de esa manera se va a evitar el enfrentamiento y el derramamiento de sangre. Ya mucha sangre ha corrido en este país, ya llevamos un año, 539 muertos, más de 500 desaparecidos, 39 semanas lleva el diario La Prensa con el embargo del papel que le ha hecho el gobierno. Lucía Pineda y Miguel Mora, que son de los presos en cine, Medardo también, los tienen ahí ellos como rehenes, lo tienen como su última carta de jugada. Ellos están soltando poquito a poco están soltando a las personas, pero ellos tienen las personas, las piezas más importantes del ajedrez para negociar. El gobierno lo que quiere es, te voy a quitar 1,000, ya te quité 1,000, te voy a regresar 500, pero ya te quitaron 500. Esa es la esencia de este gobierno degenerado. Te voy a contar lo último. En el aeropuerto están ellos sacando fondos para pagarle a la agencia Goliat, que es de Rafael Ortega Murillo, 28 millones de córdobas, porque las alcaldías no tienen dinero para pagar esas empresas. Sacaron financiamientos para por Nicaragua, que era más de 14 millones de dólares para Laureano Ortega Murillo. Ellos están despilfarrando, sacando el dinero lo más que pueden para acumular más riqueza de la que tienen y sentarse en el poder. Yo exhorto a la gente de Nicaragua que no arriesgue su vida, pero es la manera civil de votar a este hombre. No consumir, no pagar impuestos, cerrar las calles. ¿Cerrar las calles cómo? En su casa. No va a caminar nadie en la calle, todo el mundo en su casa, y que haga una huelga de brazos caídos. El COSEP y la Cámara y la empresa privada, por favor. Ustedes necesitan al pueblo, el pueblo necesita de ustedes. Esto es va a ser como un yugo que los une a los dos. El pueblo trabajador y ustedes como empresarios. El mal común aquí se llama Daniel Ortega, Rosario Murillo, la Asamblea Nacional y todos los poderes corruptos de Nicaragua.
Gracias por tu participación, Abraham Alfaro. Un placer haberte tenido nuevamente en Nicaragua en portada. Dios quiera que la transición en Nicaragua sea un cambio sin derramamiento de sangre. En el año 1962, Cuba fue expulsada de la OEA y bajo Luis Almagro, aparentemente todo ha tomado un rumbo diferente. La semana pasada, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó una resolución que insta al gobierno nicaragüense al avance del diálogo con la oposición y al cese de las violaciones de los derechos humanos. La iniciativa fue promovida por un grupo de países miembros. Jacobo Polucci, de La Voz de América, entrevistó a Carlos Trujillo, el representante de Estados ante la organización regional.
En esta sesión del Consejo Permanente de la OEA se aprobó la resolución sobre Nicaragua con 20 votos en favor, 3 contra y 10 países que se abstuvieron, entre ellos los países del Triángulo Norte y diferentes países del Caribe. Una resolución que quiso dar un mensaje muy claro y fuerte a Nicaragua para que se pueda volver al diálogo y para que se pueda salir de esta crisis que lleva más de un año. De hecho, entre los varios puntos, la resolución pide elecciones libres, la vuelta de la libertad de expresión y de prensa y la liberación de todos los presos políticos. Para Carlos Trujillo, el presidente del Consejo Permanente, esta resolución ha sido un éxito.
No lo logramos ni hacer en Venezuela y lo estamos haciendo hoy en día sobre Nicaragua. Yo creo que la paciencia de la comunidad internacional se está acabando, tiene que haber avances.
Sin embargo, para Nicaragua, esta resolución es simplemente una injerencia en los asuntos de un otro país. Y según las palabras del viceministro de Asuntos Exteriores, Nicaragua ya estaría cumpliendo con diferentes puntos de la resolución. Por ejemplo, que irá a liberar todos los presos políticos para la mitad de junio. Y hablando de Eddie Montes, el ciudadano estadounidense que murió en un cárcel nicaragüense en el pasado fin de semana, el viceministro dijo:
lamentamos los sucesos del 16 de mayo recién pasado en el sistema penitenciario nacional, donde como resultado de un amotinamiento falleció el preso Eddie Montes Presley cuando intentaba arrebatarle el arma de reglamento a un funcionario penitenciario, y además resultaron con heridas y lesiones 21 funcionarios penitenciarios.
Esta resolución, según la embajadora de Canadá, marca una línea muy clara, marca una posición de la OEA que afirma será muy importante durante la Asamblea General de la OEA en Colombia al final de junio. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Precisamente en esta sesión, el embajador Hernán Salinas, representante de Chile ante la organización regional, fue enfático. Escuchemos y veamos su intervención.
Gracias, señor presidente. Chile quiere reiterar su preocupación por el deterioro de las instituciones democráticas y los derechos humanos en Nicaragua y su apoyo a una solución pacífica a la crisis política en ese país. En efecto, si bien un proceso de negociación se ha desarrollado en Nicaragua, los resultados de este no son alentadores, tanto en la implementación de los acuerdos logrados como en el avance en acuerdos en los temas de la agenda fijada. Transcurrido más de un año desde el inicio de las manifestaciones sociales contra el régimen de Ortega, y a pesar, como ya se ha señalado, de haberse iniciado lo que en su momento fue un esperanzador proceso de negociación. El pasado mes de febrero, la represión y violación de los derechos humanos en Nicaragua no cesa. Esto en contravención a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que vinculan a dicho país y a la Carta Democrática Interamericana, cuyo proceso de aplicación se encuentra en desarrollo respecto de este. Mucho lamentamos que a pesar de haberse dado inicio a las negociaciones bajo el compromiso de liberación total de las personas privadas en libertad, constatadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el acuerdo respecto al restablecimiento de los derechos y libertades fundamentales, estos aún no se concretan. Seguimos sin apreciar avances en materia de justicia y democracia, a fin de propiciar la paz, la seguridad, la estabilidad y el respeto a los derechos humanos. Hasta ahora, tampoco hay avances en materia de restablecimiento de la confianza en el sistema electoral, rechazando al gobierno nicaragüense poner sobre la mesa de negociación el crucial tema del adelantamiento del proceso electoral. Mucho lamentamos que, a pesar de esta insistencia necesaria, el gobierno de Nicaragua siga vulnerando los acuerdos alcanzados, violando los derechos humanos, incriminando sin justificación, apresando inocentes y recurriendo al uso desproporcionado de la fuerza contra quienes se manifiestan en su contra. Últimamente, hemos conocido lamentables hechos de utilización excesiva de la fuerza y acciones represivas de fuerzas gubernamentales y parapoliciales. Señor Presidente, en este contexto, queremos insistir en el llamado a la liberación incondicional de todos los presos políticos antes del 18 de junio próximo, según lo acordado en la propia mesa de negociación, como también al restablecimiento de las libertades ciudadanas, en especial la libertad de expresión y de prensa. Así también, el gobierno de Nicaragua debe permitir el trabajo efectivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el MECENI en su territorio, otorgándole todas las garantías necesarias para el cumplimiento de su mandato en beneficio de la vigencia y una supervisión efectiva y confiable de los derechos humanos en ese país. Reiteramos la urgencia de poner en marcha las medidas que aseguren un proceso electoral libre, justo, transparente y legítimo, con participación de observadores independientes en consonancia con los estándares internacionales. Tampoco debemos olvidar a quienes se vieron forzados a abandonar Nicaragua como resultado de la crisis que vive en ese país, a quienes se les debe garantizar un regreso y permanencia seguros sin represalias de ningún índole. Finalmente, señor Presidente, quiero reafirmar el compromiso de Chile de continuar haciendo todo lo que esté a su alcance para ayudar a que el pueblo de Nicaragua recupere su libertad, su democracia y su Estado de Derecho, así como también apoyando el avance en el proceso de apreciación colectiva sobre la situación nicaragüense en esta organización, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana y en la resolución que hoy se ha aprobado. Muchas gracias.
Qué importante es que estos organismos siempre estén hablando a favor de los países oprimidos. Pero, ¿qué tan importante es para Cuba en estos momentos que también sea incluida y que se hable de la situación que está pasando Cuba y Nicaragua? En Venezuela miramos que lo están haciendo, pero va como muy lento.
Sí, bueno, pero recuerda que son organismos internacionales con estándares de compilación de datos, con estándares de comprobación de estos datos, y siempre, aunque para nosotros sea, a menos que haya un genocidio, ¿no? Aunque para nosotros lo veamos que va muy lento, es decir, son los mecanismos internacionales que funcionan a través de la ONU, la OEA y demás. Yo creo que es importante y con Cuba ha pasado. Cuando la comunidad, vamos a decir, latinoamericana, democrática, dio la espalda a las víctimas en Cuba.
Sí, porque durante 50 años no lo han hecho.
Claro, o sea, claro, cuando muchos le dieron la espalda, de todas maneras salían voces y salían informes de lo que estaba pasando en Cuba. Vamos a decirlo así, por gracia de Dios, todo ha cambiado en los últimos años y ha cambiado para bastante. Yo desde que empecé como activista hace 15, 17 años, he escuchado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cómo ha llevado casos de activistas cubanos que han sido perseguidos, encarcelados, de presos que han sido torturados, han ido a un mecanismo regional como la OEA, a donde antes no iba. La gente puede preguntarse, bueno, ¿esto ha cambiado en algo? Bueno, sí, esto cambia en que pone al victimario, lo pone en un lugar donde nunca había estado.
Yo creo que es importante. Mientras Chávez pudo pagar, se podía decir que estaban comprados porque no hacían nada, era muy, muy poco lo que se hacía.
Bueno, pero de todas maneras hay un...
Porque, por ejemplo, los países del CARICOM no hacen nada. El Grupo de Lima está ahí como que medio dice, a veces no dice. Entonces, a lo mejor necesitamos un poquito más de peso y de que hagan las cosas bien. Almagro ha tenido liderazgo, pero hace falta más.
Claro, pero yo creo que eso está dentro de las fuerzas democráticas legales siempre de América Latina. Yo creo que nunca se va a escuchar también lo que esté pasando dentro de Venezuela, Nicaragua, en Cuba, en la OEA, como se puede escuchar en la ONU.
Sí, eso sí.
Es decir, porque no es que sea ajeno, es que hay una distancia. Si no se escucha en la OEA, ¿crees que se puede escuchar en un organismo mundial como la ONU?
Bueno, las expectativas están ahí, veremos a ver qué pasa, porque es muy importante que los organismos internacionales estén siempre sobre estos tres países. Nosotros, desde la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses, de Televisión Martí y de Nicaragua en Portada, le pedimos a los amigos televidentes que por favor participen siempre, que cada vez que haya una asamblea, que se metan por el internet, que hagan sentir su presencia, porque eso es importante, eso es sumamente importante, que nos mantengamos unidos, sí, claro, y que denuncien lo que está pasando a través de estas cámaras, que manden información a través de martinoticias.com, porque también aquí en martinoticias.com ustedes hacen un trabajo muy bonito, porque aunque no hay reportero, en Cuba la información siempre llega, y eso es porque precisamente los televidentes mandan información, aunque no den su nombre. Pero ¿cómo logran ustedes hacer esa labor titánica desde Televisión Martí?
Bueno, yo creo que Radio y Televisión Martí, las tres plataformas, la radio, la televisión y la internet, yo creo que trabajan con lo principal. Las fuentes, pero en este caso muchas veces las fuentes son las propias víctimas. Creo que tenemos una fuente primaria que muchos envidiarían en el periodismo. Es decir, cuando hay personas en Cuba que no quieren decir su nombre, aunque tengan un tío preso, le hayan maltratado a algún familiar. Hay muchos activistas y mucha gente de, vamos a decir, común y corriente de la calle, que sí, dan su nombre, ponen su total identidad para denunciar lo que está pasando. Yo creo que eso es parte del civismo que hay que ganar en cada una de estas tres naciones.
¿Pero cómo lo haces? Porque, por ejemplo, vos tenés contacto con la gente a diario. En Nicaragua miramos que hay pocos reporteros y hay tantas noticias en lugares como Matagalpa, Chinandega. Puedo nombrarte todos los departamentos, pero no hace falta. Hay que decirle a la gente, no tengan miedo, participe, vengan. Y el problema que hay en Nicaragua, espérame, ya te dejo que me expliques cómo eso, de que Nicaragua la gente manda la información, pero la información se queda entre los mismos nicaragüenses. Y no basta con eso, señores, porque hay que tratar de hacerlo, como popularmente se dice, viral. Pero esto se hace viral, ¿cómo? Mandándolo bien hecho. ¿Cuál es la manera de hacerlo para que las agencias te tomen en cuenta de verdad con la información y la denuncia?
Mira, para Cuba ha funcionado de esta manera. Si importante ha sido el periodismo independiente, esa escuela artesanal de hacer periodismo, mucho más importante ha sido el periodismo ciudadano, más que el periodismo independiente. Y lo digo en el sentido en que está el periodista independiente, el que compila toda la noticia, el que compila la información, pero siempre hay alguien que lleva una foto, siempre hay alguien que da la ubicación de una cárcel, te ayuda con fechas, te ayuda con datos. Yo creo que completar ese círculo de la prensa independiente en cualquier país es muy importante.
¿Y cómo podrían hacer los nicaragüenses, por ejemplo, para mandar noticias, decir a Martín Noticias, tenemos un caso de denuncia y enviarlo? Porque las personas a veces no entienden la importancia de comunicarlo, no solo a Martín Noticias, sino que al mundo entero, que se quiten ese miedo, porque en Nicaragua yo siento que el problema es que la noticia se queda entre los mismos nicaragüenses y no fluye hacia otras comunidades.
Yo creo que lo principal es que se comuniquen primero con los periodistas nicaragüenses que están comprometidos con la verdad. A partir de ahí, pero las redes sociales están para eso. Los medios, como Radio Televisión Martí, tenemos una página de Facebook a donde nos pueden enviar sus mensajes, pueden dejar las denuncias, pero también en los artículos que colgamos en la página de internet, todos los foros están abiertos, ahí pueden dejar los comentarios y dejar ubicaciones, direcciones y demás, coordinaciones que se pueden hacer entre los periodistas, y que eso siempre va a ayudar a la víctima de la represión. Lo pone en un, debajo de un foco donde es menos vulnerable y donde es menos posible que lo sigan dañando sus victimarios.
Ah, también cómo hacen ustedes, porque ahora la nueva modalidad es quitarle el teléfono celular a la gente con la información de dónde anduvieron, de las pruebas, de fotos y todo eso. ¿Y cómo hacen los nicaragüenses, por ejemplo, para borrar rastros? Porque si lo cogen con eso, esa es la principal prueba en contra de ellos.
Se me ocurre porque en Cuba yo participé en talleres de ciberseguridad. Iban periodistas con más experiencia y nos daban todo esto. Hay todas esas herramientas de cómo borrar los rastros, de cómo borrar la caché de archivo de una computadora. Y se llama así, se llama ciberseguridad en el periodismo y específicamente para el periodismo en pueblos en necesidad, como se dice en inglés, en People in Need. Hay cursos, están online. Yo creo que tienen que ser los mismos activistas y los mismos periodistas independientes quienes tienen que ayudar al pueblo nicaragüense a cuidar su información y a cuidar la seguridad de su vida. Ellos pueden hacerlo porque tienen las herramientas en la mano.
Luis Felipe, háblanos de Rolando Rodríguez Robaina, ganador de premios.
Sí, Rolando Rodríguez, Lobaina fue detenido en la tarde del miércoles en La Habana, sufrió una detención de más de 5 horas, este es un activista de derechos humanos, pero también dirige una...
Estamos viendo en pantalla.
Dirige la productora de televisión Palenque Visión, fue ganador del premio David Burkett, que da la BBG cada año, y fue uno de los ganadores por esto, por la manera en que se arriesgaron a hacer el periodismo independiente a través de reportajes y documentales que contaban la verdad y que cuentan la verdad del cubano. Se ve a las claras que cuando al régimen le molesta una noticia, le molesta un medio de información de prensa, enseguida lo ataca, empiezan las detenciones, la confiscación de sus bienes y hasta el encarcelamiento, como pasó con decenas de ellos en la Primavera Negra de 2003.
Eso mismo está pasando en Nicaragua. Nicaragua, miembros de la oposición que fueron recientemente excarcelados, aseguraron que todavía se sienten reos del gobierno de Daniel Ortega porque solo les cambiaron la medida preventiva por la libertad de prisión domiciliaria. Ronaldo Hernández, de La Voz de América, pudo entrevistar la semana pasada a varios de los prisioneros políticos excarcelados.
Hace unas horas, María Dilia Peralta salió de prisión. El gobierno del presidente Daniel Ortega la había condenado a cárcel por cometer supuestos actos terroristas. La joven asegura que su único delito fue bailar en las manifestaciones antigubernamentales. Aún recuerda el maltrato que sufrió en la cárcel.
Te desnudaban, te hacían bajarte el pantalón, el calzón y hacer sentadillas. Maltrato verbal, psicológico. El aislamiento que nos tenían a todas, lejos de información, ese es un derecho humano, tenerme informada, acceso a mi familia, eso es un derecho humano también.
Pero Adilia dice que sigue prisionera en su casa. El gobierno la liberó como parte de un grupo de 100 opositores arrestados por razones políticas. Chester Navarrete es otro de ellos. En entrevista con La Voz de América aseguró que fue apresado por brindar primeros auxilios a los manifestantes que participaban en las protestas. Al igual que María Adilia, se siente prisionero porque seguirá purgando su condena en su vivienda.
Mis cargos son terrorismo, portación de armas, secuestro simple, robo agravado y entorpecimiento a servicios públicos. Y sigo, mi proceso sigue, lo único que cambia es la medida cautelar de la encarcelación a la convivencia familiar.
Mientras tanto, el gobierno del presidente Daniel Ortega asegura que la excarcelación de los opositores es parte de su voluntad para seguir dialogando. En tanto, la oposición asegura que no volverá a la mesa de negociación hasta que se liberen a todos los manifestantes arrestados por razones políticas. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
La persecución a todas las personas que están en contra del gobierno es increíble. Es una voracidad increíble porque los regímenes, estos tienen tanto terror y queremos continuar denunciando también el asedio de los que son víctimas, los periodistas. Por eso es importante que nuestros amigos televidentes que están en Nicaragua, que nos envíen sus denuncias, que nos envíen las imágenes, que por favor me entren en la web de martinoticias.com. Así solamente ponen martinoticias.com, envíenos imágenes, envíenos información que nosotros con mucho gusto pues la daremos a conocer. También lo pueden hacer a través de la página de la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA. Luis Felipe Rojas, a vos te echaron preso muchas veces solamente por escribir poesía. ¿Qué tanto daño le puede hacer a estos regímenes la inteligencia y el deseo de libertad, la ansia de libertad de todos los que tenemos pensamientos distintos a ellos?
Sí, es así. Por hacer una revista literaria, la revista se llama Bifronte, llegó a tener 3 números nada más. Al tercer número me confiscaron la computadora, la impresora, todo el papel. Empezaron a perseguir a quienes habían colaborado con nosotros, escritores, que simplemente nos habían brindado un poema, un cuento, una crítica literaria, pero todo lo que sea disenso, todo lo que no sea controlado por la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba o la Asociación Hermanos Saiz, es vetado en el país.
¿Tenías miedo por todo lo que te decían?
Mira, decirte que no tenía miedo, yo creo que es mentira. Sí sientes miedo en un momento, pero yo creo que lo importante del miedo es que el miedo no te detenga. Sí sentí miedo muchas veces, porque me sentí miedo de que me, en vez de echarme 2 meses, me echaran 20 años y no ver más nunca a mis hijos, a mi mujer, a mi familia. Lo que pasa es que ese miedo no me detenía. Yo tenía miedo, pero yo seguía escribiendo, seguía siendo periodista independiente y denunciando lo que pasaba con los presos políticos.
Esa actitud que está diciendo, lo que está describiendo en estos momentos, Luis Felipe, es importante decirlo, que también los nicaragüenses, muchos periodistas que están siendo atacados por el régimen, no tienen temor. El caso de ellos, y yo creo que una de las cosas que no obliga a todos los nicaragüenses a continuar en la lucha y la denuncia constante, es el caso de los presos políticos, que aunque estén en prisión, ellos dicen, no paren, continuemos, porque el régimen no nos puede ganar. Claro. Nosotros, el pueblo, tenemos la verdad, y la verdad siempre es la que sale adelante. Con la verdad es que siempre puede haber un triunfo en cualquiera de las sociedades. Y antes de finalizar y darte las palabras finales, quiero invitarlos a que estén pendientes del foro Habla el Exilio Nicaragüense, una producción que será hecha por Televisión Martí y la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses para dar a conocer al mundo entero todo lo que está pasando en Nicaragua, la persecución y el futuro de Nicaragua, porque Nicaragua pronto se acabará. Gracias por haber estado con nosotros, Luis Felipe Rojas. Recuerden a ustedes, amigos, sintonizarnos a través de martinoticias.com.
Radio Televisión Martí y la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA presentaron Nicaragua en portada. Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, en los 6.030 y en los 7.335 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Yo soy Mercedes Cruz Sandoval y soy la persona que soy responsable en realidad de este programa que se llama Historia Cultural de Cuba. Lo empezamos hace ya como 2 años y tiene como objetivo en realidad el conservar lo más posible el ancestro cultural cubano. Cuba es una república muy joven, pero que le ha dado al mundo y ha contribuido mucho en la música, en la arquitectura, en la literatura. Ha sido un país muy creativo. Definitivamente los últimos 50 años no han sido muy favorables. Y se ha cortado hasta cierto punto el proceso de transgeneracional. Pero uno puede recobrarlo guardando los ancestros y haciendo que posible que las generaciones de cubanos nacidos en la isla conozcan lo que había pasado antes de la revolución. Para mí es una verdadera ocasión emotiva presentar una muchacha nacida y criada en la isla, que recientemente llegó aquí y que tiene interés en la musicología, en buscar el engendro de la música cubana. ¿De dónde viene la música cubana tan alegre? Señores, nosotros somos un país de cuatro gatos comparado con Brasil. La música cubana es tan buena, ¿no?, o más conocida que la brasilera. ¿Quién no ha bailado un bolero? ¿Quién no ha bailado un cha-cha-cha? Bueno, hemos hecho bastantes programas sobre la música de Cuba, pero me parecen todos pocos. Y por lo tanto, voy a traer a esta muchacha, Miriam Páez Bolet. La madre era familia del famoso pianista cubano Bolet, o sea que tenía su abolengo. Y ella nos va a hablar de la contribución enorme que hizo el músico Saumel a la música cubana. La voy a presentar y ella va, en cierta forma, a usar el piano para explicar las elucubraciones que ella tiene del impacto que tiene este hombre en la música cubana en general. Pero quisiera un momento nada más para situarnos en el siglo XIX, que es cuando nace y muere Saumel. Es un siglo que se le reconoce como un siglo, para empezar, sumamente nacionalista. Por lo tanto, Saumel es lógico que buscara sus raíces. Y las buscó. Y se le llama el primer gran músico nacionalista. Es el siglo de Chopin, es el siglo de romanticismo, o sea, donde la música es vehículo de las emociones, y sobre todo de las emociones patrias, y cualquier cosa, él cae dentro de ese movimiento como tantas otras personas, pero quizás él lo representa mejor que nadie con respecto a la experiencia cubana. Así que sin mucho más, vamos a empezar a conversar con Miriam.
Buenas, doctora, muchas gracias. Me parece, incluso antes de hablar de Saumel, como la contradanza era un género tan importante para la música cubana, tanto popular como esto que vamos a mencionar de Saumel, yo creo que sería bueno como que recordar un poco de dónde viene ese género, cómo llega a Cuba y cómo se transforma para convertirse en algo cubano. Ajá. La contradanza en su origen es un género que se desarrolla en Inglaterra, surge ahí en el siglo XVI, finales del XVI, y se establece en Francia, que es donde más se populariza, y ahí se corre por toda Europa. Era un género de baile, por supuesto, un género bailable que es curioso porque en Cuba lo bailable después viene a representar algo muy de nuestra idiosincrasia. Entonces, en Francia, y la contradanza como tal tenía su característica de su género bailable, donde se realizan figuras, o sea, una línea de hombres frente a una de mujeres, y según la alegoría amorosa y la conquista entre hombres y mujeres, se producían bailes de figuras, que eso luego se pasa y se evoluciona. Tenía una estructura de dos partes, que es muy importante porque por la estructura cambiaban los pasos de baile. Teníamos una estructura de dos partes que contrastaban una para con la otra, sobre todo en carácter y los instrumentos que se desarrollan en cada una, donde cada parte tenía 16 compases, 8 que se repetían y después 8 que se repetían. Estos 8 son muy importantes porque según cambia, cambian los pasos de baile. Entonces, por eso los bailadores saben en esos cambios y a partir de ellos es que se realizan los diferentes tipos de baile que cada cual tenía su nombre. Pero bueno, tenemos la contradanza que originalmente era así, pero ¿cómo llega a Cuba? Hay diferentes teorías, claro. La que siempre tiene más peso es por la influencia francesa, que existía siempre en Cuba su influencia francesa, pero se potencia a partir de la revolución haitiana. La revolución en Haití que trajo mucha migración de los colonos franceses que estaban allí. La revolución francesa que ocurrió aproximadamente en 1791 no se puede considerar la única influencia, creo yo, porque, o sea, estamos hablando del siglo XVIII finales. Y para que un género se establezca y se haga después cubano, me parece que 9 años, si contamos que la primera contradanza es de 1803, no creo que sean 9 años como que lo suficiente para que se establezca un género. Por tanto, creo que la contradanza quizás venía por otras influencias además de eso. Porque en España, como en toda Europa, se bailaba también la contradanza. Y incluso hay un libro que menciona y trae contradanzas, un libro que se llama Contradanzas a la francesa y a la española. Y este libro trae las partituras de las contradanzas, incluso el ritmo de habanera estaba ahí, ya, en una de las contradanzas. Entonces, cuando tenemos esa teoría de que llega por España y también por influencias de Cuba con la Luisiana, que era una colonia francesa. Y se maneja también que durante la intervención de los ingleses en La Habana, los ingleses habían traído su original country dance, que era como le llamaban ellos. Pero bueno, en Cuba, ¿cómo se llega a establecer y cómo? En Cuba la vida de las poblaciones urbanas, que fue cobrando mucho auge, traían consigo estos eventos bailables. Y lo bailaban lo mismo las clases más humildes y las acomodadas. Y para eso existían orquestas y porque la contradanza se interpretaba por la orquesta típica, que tenía un formato de 2 clarinetes, 2 violines. O sea, la orquesta típica era este tipo de formato. Entonces, en Cuba la empezaron a trabajar y se empezó a hacer cubana, aunque mantenía su estructura de 8 compases que se repetían formando 16 y 16, en total 32. Luego empezaron a añadirle los ritmos, que estos ritmos se empezaron a establecer dentro de la música cubana y luego persistirían como algo propio cubano, que cuando hablamos de música cubana tenemos presentes estos ritmos, como las síncopas, que sería así, que es cuando se desplaza un tiempo del débil al fuerte, o sea, del fuerte al débil, señalándose el débil, que sería como ejemplo. Después lo vamos a oír en la síncopa, el cinquillo, que después quedaría paso al danzón, es muy importante. Se desarrolla a partir de las mismas contradanzas cubanas, que ya los críticos de la época se dieron cuenta que las mismas contradanzas ya tenían características propias. Incluso en las crónicas ya ellos les llamaban criollas. O sea que la contradanza fue evolucionando dentro del panorama cultural cubano. Y la primera contradanza, que es la que se considera la primera, que no se conoce el compositor, es anónima, es del año 1803. Y se llama San Pascual Bailó.
Yo como vengo del área oriental, pues estoy bastante consciente de la gran influencia que tuvieron los franceses, sobre todo en Oriente. Uh-huh. ¿No? Y sé que trajeron músicos, muchos. Y Haití en la época, en el siglo XVIII, era la colonia más exitosa del mundo. Todavía más exitosa que Jamaica. Tenían ópera, tenían biblioteca. Vaya. Y los franceses lograron traer a Cuba también muchos músicos. Uh-huh. Esclavos, ¿no? Así que me parece que sí, que todos estos factores pueden haber influido. Cuba es un país donde hay tantas culturas y tantas corrientes que influyen el mismo factor y parece que ese es el caso con la contradanza. Veamos, así que la primera contradanza se produce en Cuba en 1803.
Se considera esa, San Pascual Bailón, la primera contradanza.
Ajá.
Y ahí vemos que tenían su estructura de dos partes y los instrumentos que la tocan por lo que está típica, interpretada y... Esa es la que se considera, y es anónima porque no se conoce el compositor.
Siempre me ha llamado tanto la atención que cuando leo los periódicos durante el siglo XIX que se producen en Cuba, los comentarios son siempre de que el pueblo cubano es un pueblo muy bailador, que para todo había un baile y una fiesta, y parece que es así. Pero bueno, vamos a ver, vamos a hablar de... yo creo que tú me hablas de Saumel, que es el hombre que hace la diferencia. Uh-huh. Después de Saumel las danzas van a ser diferentes,
claro,
mucho
sí.
Más criolla.
Saumel es muy interesante. O sea, Saumel nació en La Habana en 1818, vivió solo 52 años, murió en el año 1870, todo siglo XIX. Pero Saumel, aunque era de procedencia humilde, él siempre le gustó la música. Y autodidactamente aprendió al principio y después logró tener una formación académica con Edelman y también con un señor director que dirigía una compañía de ópera italiana que iba a La Habana. Le dio como que conocimiento sobre contrapunto, armonía, y, o sea, lo básico. Y tuvo su formación, pudo tenerla. Y Saumel, hay una anécdota muy interesante que quizás mucha gente no conoce de Saumel, además de esto de las contradanzas que hablaremos, que cuando él tenía 21 años, él tuvo una idea de hacer una ópera nacional, que eso en Cuba no se había hecho antes. Él quería adaptar la novela Antonelli, uh-huh, que relataba una historia en un ingenio azucarero en el año 1590, donde este ingeniero Antonelli se enamoraba de una mulata. Y después tenía un desengaño. Más o menos esa era la historia. Pero lo interesante de esta ópera que él iba a hacer es que por primera vez iba a tener en el escenario, ya sea, me imagino, en el cuerpo de atrás la gente de la ópera, los extras, iba a tener negros esclavos, indios, porque sucedía en 1590. Y era una historia que tenía que ver con toda nuestra idiosincrasia. Y además le daba voces a esas clases que eran clases inferiores, que no se consideraban prácticamente clases, porque tener a negros esclavos en el escenario iba a ser una cosa sin precedentes, no solo en Cuba, sino en misma América Latina. Lo que pasa es que este proyecto, desgraciadamente, no se produce porque Saumel estaba enamorado y tenía como una relación con una soprano que se llamaba Dolores de Saint-Maxent. Y ella incluso, una cosa interesante aparte, que ella fue la que introdujo las óperas de Schubert en Cuba, ella era soprano. Y ella era de familia acomodada, a diferencia de Saumel. Y la familia de ella sí no estaba de acuerdo con esa relación, pero ella permitió que Saumel siguiera con sus atenciones hacia ella. Y en medio de todo esto, que la ópera la estaba componiendo para que ella se luciera en realidad, pues ella lo deja. Y Saumel entonces abandona el proyecto y no hace nada. Pero hubiera sido, es interesante porque yo me imagino que si se hubiera llevado a cabo, quizás la historia de la música cubana, sobre todo clásica, hubiera marcado un punto diferente. El mismo Latinoamérica y para Europa, que estaba en aquel momento, como usted decía, en el nacionalismo musical, en auge. Pero bueno, es una anécdota de Saumel. Además de eso, Saumel creó las secciones de música en el Liceo de La Habana, componía, tocaba en fiestas. Él es un hombre con mucha actividad musical.
Bueno, ese siglo es un siglo tan interesante, porque en todo sentido es el siglo de Cuba. Uh-huh. Uno ve la población de Cuba a finales del siglo XVIII, que hizo un censo el Marqués de la Torre, y creo que habían como 200.000 gatos, vaya, nada. Y se había mantenido estable desde el principio de la conquista, sin gran crecimiento, no había nada. Uh-huh. Después de la primera, viene el siglo XIX y es un siglo de una creatividad enorme. Saumel está escribiendo esta ópera que tú me estás contando. Tenemos a la Avellaneda, otra autodidacta prácticamente, que escribe una novela, Saúl, con el tema. O sea, el cubano se incorpora absorbe las corrientes intelectuales de Europa y empieza a manifestar su propia cubanía, que es lo que estamos discutiendo. Pero con una, con un éxito y una calidad bastante alta para un país que está prácticamente experimentando con esto.
Yo pienso que estas personalidades son los que están poniendo a Cuba a la par de lo que estaba pasando en el mundo. Uh-huh. Porque anteriormente se imitaba a duras penas lo que pasaba en Europa, pero con mucho tiempo de atraso. Pero ya aquí estamos creando cosas propias que tienen la misma calidad y a la par de los movimientos que están sucediéndose en Europa que llevaba como que el mando, ¿no?
Indudablemente la posición geográfica de Cuba y sobre todo de La Habana tuvo mucho que ver con eso. Claro. Cuba es un país de ínfima población y de ínfima extensión territorial y, sin embargo, se empieza a modernizar rápidamente. Uh-huh. La clase aristocrática que se dedica al cultivo de la caña y a sustituir a Haití como la azucarera del mundo, y lo hace con éxito, uh-huh, en menos de una generación. Sí. Trayendo magníficas maquinarias y empieza esta tendencia cubana que yo le llamo la novelería. Los cubanos somos noveleros. Uh-huh. Copiar de otra gente, pero superarlos. Eso es lo que yo he visto siempre como la criollez. Escoger características culturales de otro grupo, pero mejorarlos y superarlos. Bueno, pues a Saumel entonces va a ser un pionero en el género musical.
Lo interesante con Saumel es lo que él hace, porque las contradanzas existían, ya habíamos escuchado, por ejemplo, San Pascual Bailón, pero existían en un contexto bailable, más fiestero, digo yo, por decirlo, y con otro tipo de connotación, porque no es lo mismo una contradanza en un salón de baile, sea cual fuera, de clases más humildes o medias, o hasta la acomodada, a lo que hace Saumel. ¿Y qué hace Saumel? Por ejemplo, escucharíamos ahora, ¿cómo sonaría una contradanza de Saumel tocada como sonaban las contradanzas, por ejemplo, San Pascual Bailón? Y a continuación, después, ¿qué fue lo que hizo Saumel? Entonces, escuchamos cómo sonaría con la orquesta típica, con una sonoridad, esa misma pieza de Saumel, que no la compuso así, él la compuso de esta forma. Sería así. Entonces lo que hace Saumel es que él mantiene las mismas características que tenía la contradanza, pero las compone para piano y cambia completamente el contexto, porque entonces convierte una cosa que era popular y bailable en algo más íntimo y de concierto. O sea, y viene entonces ponerse a la par a lo que estaban haciendo o Schubert, Schumann, Chopin, Liszt, que es llevando su propia música de su país, porque la contradanza, ok, era un género que ya sabemos que venía del, que no era cubano, pero más o menos es lo primero que se viene a acercar a algo cubano dentro de la música popular, porque ya lo estábamos haciendo nuestro. Y Saumel, no sé cómo se lo habrá ocurrido en realidad, me encantaría haberle preguntado, porque cómo él decide hacer esto, o sea, convertir una cosa que tenía una connotación en otra, porque esto, escuchado así, ya parece otra cosa. Puede estar en un salón del siglo XIX con un piano, una muchacha que eso se estilaba mucho, y en vez de estar escuchando piezas de europeas, estás escuchando algo de Saumel, y a la vez es tuyo y es cubano. Es muy interesante. Y Saumel, tenemos que está usando el mismo género que después es de habanera, es este. En los géneros de habanera, los tresillos, y ahora vamos a escuchar cinquillos. Y mantiene esto de la contradanza, o sea, su estructura de 8 compases que se repetían, 8 y 8, 16, formando los 32, cada uno contrastante. Por ejemplo, el que escuchamos se llamaba El pañuelo de Pepa, que es uno de ellos. Vamos a escuchar usted que se llama Los ojos de Pepa, para ver este contraste entre la parte primera y la segunda. Este se llama Los ojos de Pepa. Tenemos los Pepas. Una de las cosas que a mí siempre me llama la atención de las contradanzas, doctora, son los títulos que les pone Saumel. Porque más allá, y eso pasaba con las contradanzas originalmente, las bailables, que sus títulos hacían alusión a algún personaje del lugar o al mismo lugar. Que al final, como lo cubano y esta chispa que siempre teníamos, vienen a funcionar como crónicas de la época también. Porque si uno escucha esto, El pañuelo de Pepa, y siente todo lo que está describiendo, porque de alguna manera lo hace, estás representando tu siglo, tu época, alguna persona. Y eso es bien curioso aquí en Saumel, que vienen a ser muy descriptivas y...
Es una narrativa.
Es muy narrativa, exacto. Y, por ejemplo, para mí... Yo siempre veo muchas de las contradanzas de Saumel como que él me está contando algo y la pista que me da es el título o la dedicatoria, y es como que uno tiene que entender a partir de ahí qué es lo que le está diciendo. Por ejemplo, esta que se llama La Linda, que tiene cinquillo, lo vemos. Es el cinquillo que después sería la clave del danzón. Y aquí lo tienen, en un momento lo vamos a oír. Pero también la primera parte, que contrasta con la segunda por completo, siempre me recuerda esas después zarzuelas cubanas que tienen como oberturas, los comienzos así que son bien grandiosos, siempre me recuerda a esta. Esta se llama La Linda y tiene una dedicatoria que dice y dedicada a ella por 3 puntos suspensivos. Como eso pícaro que tiene. Bueno. Thank you. Saumel. Aquí también vemos lo de la habanera. Los ritmos habanera, el cinquillo. Todo eso se va estableciendo ya en la música cubana como un patrón. Y así, por ejemplo, esta que viene a continuación se llama La Tedesco y está dedicada a la soprano italiana Fortunata Tedesco. Esa es una de, o sea, está contando aquí para mí quién es esta persona, todo, ¿sabes? O lo que representó esta persona para él, ¿no? O sea, Saumel es bien interesante por esto, o sea, esas mismas que hace en los contrastes y como para él, a pesar de, son 52 contradanzas las que compuso en total. Hasta, o sea, comparado con, inclusive con los que compusieron contradanzas populares, él fue el más prolífero de este género. Y es muy interesante cómo esa, cómo ninguna se parece. O sea, quizás uno le recuerda a una a la otra, pero todas son distintas, la capacidad que tiene Saumel de los diferentes temas, de crear una variedad de temas, de sensaciones, de carácter, porque pueden ir desde lo alegre a lo trágico, a lo simpático, y que muchas tienen, por ejemplo esta, que se llama El Bazar, yo creo que estuvo compuesta por encargo, porque aquí dice contradanza compuesta por don Manuel Saumel y dedicada al bazar. Por Concepción Saki, Dos Escudos. Sería muy interesante como investigar un poco de esta familia, quiénes. Pero ya eso es otro tema. Pero mira qué bonita esta. Y cómo usa las síncopas y la habanera, el ritmo de habanera, todo.
Ven acá, tú dices que él murió como en qué año.
En el 1870. Tenía 50, del 18 al 70. 52 años, creo.
Más o menos en esa década 70. Fue que...
Sí, 52, igual que la contradanza.
Que surgió el danzón.
Sí, un poco después. De hecho, dentro de la música popular cubana, sí. Cuando yo lo estudié y los libros que he estudiado y leído, el danzón es consecuencia de la evolución de la contradanza en Cuba.
Sí.
O sea, el danzón se considera ya el primer género cubano, pero viene de la contradanza.
Sí.
La contradanza evoluciona en danza, que es igual, pero sin el contra, que tiene más o menos las mismas características que la contradanza, y después el danzón. Y de ahí el danzón al danzonete, al mambo y al cha-cha-cha. Casi que se considera evolución de lo mismo, ¿no? Por tanto, creo que la contradanza...
No, en ese sentido... Es la misma
parte
ritmo.
De lo mismo. Y la contradanza, a su vez, para piano... La contradanza para mí es un género que es un punto de partida, tanto para la música popular como para la música clásica, porque a partir de estas contradanzas de Saumel, luego aparece Cervantes con sus danzas, que es más o menos parecido, y después más allá en el siglo XX que están las danzas de Lecuona también. O sea, pero parten de la contradanza como género, cómo se establece en dos mundos diferentes, porque la música de concierto es una cosa y la popular y bailable es otra. Pero al final tienen una misma raíz, que es lo popular.
Sí, señor.
Y estos ritmos bailables, cada una de estas, aunque uno lo puede tocar en un concierto quizás, se pueden bailar también, porque da para eso los ritmos.
No, es un verdadero precursor, uh-huh. Eso no hay la menor duda. ¿Y él escribió habaneras?
No.
¿O era un par?
Pero la habanera es un género independiente, claro, sí. Pero el ritmo de habanera sí. También se establece a partir de sí, aquí. No. Que casualmente sí, después la célula de la habanera, muchas sí, la tienen, sí. La célula de la habanera después es considerada la célula del tango argentino, sí. Pero viene de cómo se desarrolla en Cuba. Sí. Y casi todas, muchas tienen el ritmo de habanera. Y algunas, Samuel es interesante, repito, porque él esto que hace con la estructura, muchas veces algunas tienen un carácter en la primera parte y en la segunda quizás son más bailables o más criollas. Y en la primera, algunas hace eso. Mantiene al principio lo que pareciera un género clásico. Por ejemplo, tenemos esta que se llama La Suavecita. Pudiera ser esta una pieza de Mozart al principio y después va a lo bailable o lo más criolla. Sería. Al principio sí. Parece una cosa y después otra. Y Samuel hace mucho eso. Él no, y eso yo lo considero muy importante en él, que él no vio incompatibles estos tipos de música. Quizás hay gente que cree que lo culto tiene su lugar y lo popular el suyo, y él no lo encontró incompatible. Él trajo una cosa que venía de lo popular, un género popular, y lo llevó a la música de concierto. Y puede servir perfectamente para los dos.
Mira el vals, que es una cosa popular uh-huh. completamente, y después se convirtió en la cosa predilecta de la aristocracia.
Uh-huh. Yeah. Y así. Y Saumel hace eso. Y lo mismo, Saumel era muy admirador de la música clásica. Y eso lo demuestra aquí, porque uno nota esa pureza de estilo en todas estas piezas. Y son unas piezas de alta calidad. Y qué bueno que estemos hablando de estas piezas, porque yo creo que esto debería ser una oportunidad para hablar más de eso, que tenemos, que contamos los cubanos con este repertorio, sí, que es clásico y a la vez es muy nuestro. Porque estas características y la sonoridad que tiene, uno puede hacer un concierto de eso. Y que puede llevarse al repertorio de grandes concertistas y no deja de ser muy fino y de una belleza que la tiene. Y por ejemplo, esta que se llama ¿Pero por qué? Vamos a escuchar otra. Esta es muy bonita. Se llama ¿Pero por qué? Y también los títulos, casi todos los títulos son muy sugerentes.
¿Y qué te hace a ti gustarte tanto la música de la que te separas prácticamente dos islas.
Ay, porque a mí siempre me han dicho que yo tengo alma vieja.
Ah, bueno.
Porque a mí me gustan mucho las cosas cubanas de siempre, ¿no?
Sí.
Hubo un tiempo de mi vida que yo escuchaba como música que se oía en mi época en Cuba, una música así más alternativa. Y a veces ellos hacían citas musicales a cosas que yo fui descubriendo que existían de antes. Y yo me dije, no puede ser nuevo para mí esto. O sea, yo tengo que ir a las raíces de dónde surge todo. Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho María Teresa Vera, las canciones viejas cubanas, las del principio. Y con el piano, estando aquí ya en Miami, decidí buscar este repertorio y repasarlo un poco. Yo tuve este libro y yo conocía de las contradanzas de Saumel cuando yo estudié en Cuba. De hecho, el conservatorio donde yo estudiaba se llamó Manuel Saumel. Pero no es que sabía mucho de Saumel, sí conocía y sabía que era el padre del nacionalismo cubano, que es como hablamos de él allá. Pero aquí quise estudiar un poco, empezar por él, como dedicarme un poco a él y a sus piezas y montar un poco de estas 52 contradanzas.
Yo oigo esa música y me trae recuerdos plásticos, no sé por qué, me trae recuerdos de la pintura de Amelia Peláez, que capturó esa cosa barroca cubana con los vitrales y eso. Los sillones aquellos que habían en Cuba, que eran maravillosos, los balances. Me trae toda esa época tan creativa de Cuba, donde no solamente Saumel era autodidacta, Cuba está llena de autodidactas. Plácido era autodidacta. ¿Cómo se llama? La Villanueva prácticamente era autodidacta. Que llegó a... Así que debe ser, no sé, el ambiente del trópico. Algo tiene esa isla, yo le digo la isla bruja, porque a mí me tiene embrujada. Y parece que ha embrujado a otra gente, porque tenemos un productor de este programa que nació en Puerto Rico. Se ha enamorado tanto del proyecto, caramba, que ya sabe más de historia de Cuba que yo. Tony Leal, que gracias a Dios, Dios no lo puso en el camino, porque esto es un esfuerzo de un grupo de gente que quiere conservar, señores, lo bueno. Lo bueno ya de basura. Lo bueno ya de chumería.
Es que si tenemos cosas buenas, hay que rescatarlas teniendo a disposición de la gente. Para que la gente sepa. Yo pienso que la gente toma malas decisiones, culturalmente hablando, porque no se le da la información. Y si la información se le está dando y la tienes a la mano, tienes la opción de darte cuenta dónde está lo
tener
bueno.
Tener modelos, buenos modelos para emularlos y superarlos. Eso se trata. ¿Vas a tocar algo más?
Claro.
Pues dale.
Mira, esta pieza a mí... son dos. Yo siempre las toco juntas porque las veo muy parecidas. Una se llama El Disimulo y la otra se llama La Elegante. Y esa imagen de lo que usted está hablando, de lo que le recuerda a Cuba, yo siempre la tengo con esas dos piezas. El Disimulo yo puedo pensar y siempre me imagino o visualizo estos bailes de este siglo XIX, las mujeres con los abanicos y los vestidos. Y esa siempre me parece esa pieza, eso. Y la otra también que se llama La Elegante. Es como un poco ese siglo XIX representado ahí.
pregunta extemporánea. Yo viví en Puerto Rico 3 años y nuestro querido productor nació allí, ¿verdad? Y tienen las danzas puertorriqueñas y me recuerdan mucho a las cubanas. ¿Hay alguna diferencia que tú sepas de la danza puertorriqueña y la danza cubana? Porque las danzas puertorriqueñas son bellas también, ¿eh?
Acuérdate que la influencia europea estaba en todos lados. Y yo pienso que cada uno evolucionó su forma, pero mantiene un patrón
sí.
que es parecido. A mí me parece un dato interesante que muchas veces estas contradanzas de Saumel las han considerado que anteceden lo que pasó aquí con la música con el ragtime de Scott Joplin, que se desarrolló a finales del siglo XIX, principios del XX. Porque en Cuba estuvo el compositor y pianista que había nacido en Luisiana, Luis Moro Gottschalk, que el mismo Scott Joplin decía que su principal influencia para sus ragtimes era Luis Moro Gottschalk. Y Luis Moro Gottschalk fue mi amigo de Saumel. De hecho, él estuvo mucho tiempo, él se dedicó mucho a viajar el mundo y le gustaba estar, de hecho murió en Brasil, pero estuvo en Cuba varias veces y en una ocasión estuvo hasta casi 2 años. Y tenemos piezas de Scott Joplin que él les puso danzas cubanas, que uno se da cuenta de la influencia. Porque Luis Moro Gottschalk conocía las contradanzas, porque en New Orleans se bailaban las contradanzas francesas, por la influencia francesa. Pero cuando él llega a Cuba, se da cuenta de la connotación que tenía en Cuba cuando conoce a Saumel, que es diferente. Y Gottschalk compone piezas muy parecidas a las de Saumel. Saumel, por su parte, compuso 3 de sus 52 contradanzas, las dedicó a Gottschalk. Y esta es una de ellas. Esta se llama Luisiana, dedicada a Gottschalk.
Okay.
Eso sí.
Entonces estamos llegando a la conclusión de que estas danzas eran parte del ambiente musical de muchos lugares del mundo.
Uh-huh.
Porque yo las he oído en unas danzas parecidas en las Filipinas,
uh-huh.
que era en esa época colonia española, la que le quedaba en España, porque ya se había independizado Hispanoamérica. Puerto Rico, que tiene hasta su himno nacional, es una danza, es preciosa. Cuba, con la llegada de, o mejor dicho, con la influencia de Saumel o la contribución de Saumel, va cambiando y se acriolla de una manera un poquito hasta más agresiva y da lugar a todo este otro género musicales, como tú has dicho, el danzón, la danzanete, luego el cha-cha-cha. Ese fue el baile de mi vida, déjame decirte. Después de eso ya yo no podía bailar más nada. El mambo.
Sí,
okay. En la presentación tuya está muy interesante, sobre todo muy educativa. Te quiero agradecer tu presencia y sobre todo el que me hayas traído un awareness, vamos a hablar un poquito de inglés, para de ciertas cosas que están inmanentes en las experiencias cubanas, pero que no tenía cómo ponerle el dedo en arriba. Yo he leído muchas cosas sobre la música cubana. Tenía algún conocimiento de esto, pero no estaba tan bien ilustrado como lo estás haciendo tú. No sé si tenemos tiempo para otra pieza. Todas estas cosas y se da cuenta de la complejidad cultural de la isla de Cuba. Mucha gente le gusta decir la música cubana es afrocubana. Eso no es cierto. La influencia africana en la música cubana es innegable. Pero la influencia española es todavía más innegable. Lo interesante es que como el tamiz de la experiencia y el ambiente cubano, crearon unos géneros musicales que prácticamente se convirtieron en géneros universales a gusto de distintos consumidores, y eso es yo le llamo a eso la criollez, una mezcla de distintas expresiones culturales teniendo lugar, por lo tanto, un nuevo producto que hasta cierto punto supera los ingredientes. Pues yo quería darte las gracias, tengo como expresarte mi gratitud. También le quiero dar las gracias a este señor, nuestro productor, que no lo hago a menudo, y a todos los que han colaborado con este programa. Yo soy Mercedes Cruz Sandoval y soy la que ha generado esta historia cultural de Cuba. Les doy las gracias por atendernos y nada, esperemos que Cuba pueda volver a resarcirse de sus pérdidas y siga produciendo todo lo que ha producido. Muchas gracias.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martín.
Porque salud es vida.
Rompiendo la censura de la información.
Hoy dijeron hoy, cañonazo, nos damos cuenta de que el pueblo cubano es engañado. Ellos nunca dicen la verdad de todo lo que está cogiendo Cuba y los países aliados del régimen esto, que todos son una mentira y engaña al pueblo día a día.
Ahora los cubanos en la isla nos pueden ver en vivo, vía satélite, por la internet, a través de las memorias flash y los DVDs que se distribuyen en Cuba.
Gracias al cañonazo, nosotros vivimos la verdad de lo que está ocurriendo en Cuba.
Y como nos dicen desde la isla, el contenido de Televisión Martí lleva a los cubanos a través del cañonazo de las 9.
El régimen cubano piensa que tiene censuradas las transmisiones de radio de Martí en Cuba. Nosotros, a través del cañonazo, estamos disfrutando de su programación cada día más, se suman más pueblos para ellos. Somos Martí.
Únete a las tantas personas que se informan a través del cañonazo de las 9. Estás viendo Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias
de última desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero. Con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Amigos, les invito a mantener la sintonía con el programa Las Noticias como son a través de nuestras plataformas de radio y televisión Martí. Un programa que tiene el objetivo de enriquecer su conocimiento con temas de Cuba, temas del mundo y por supuesto Latinoamérica, donde hay una noticia, está Las Noticias como son. Muchísimas gracias.
La Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Desde Miami. Para Cuba. Por primera vez. Artes marciales mixtas. Por TV Martí. Artes marciales mixtas.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
Funcionarios diplomáticos que cumpliendo instrucciones tuvieron que hacer un papel muy poco decoroso. Fuimos a hablar de los presos políticos que hay en Cuba, del esquema represivo cubano. Hablamos de la tortura a que son sometidos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Gracias, muchas gracias por visitarnos en Puntos de Vista. Hoy el tema es particularmente caliente y es el fuerte diferendo que estamos viendo en la prensa nacional e internacional que existe entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen teocrático iraní. Para abordar este tema, pues hemos considerado que la persona indicada es el capitán Luis Arroyo, capitán en condición de retiro de la Armada, entiéndase, Ejército de los Estados Unidos. Luis Roye prestó servicios en varios países asiáticos, desde Corea del Norte, Afganistán, Pakistán e Irak. Así que, Luis, gracias por estar acá.
Gracias, Pedro, por tenerme aquí otra vez en el programa.
En tu condición de analista militar, ¿cómo tú evalúas la situación presente entre Irán y Estados Unidos?
Bueno, antes de responderte la pregunta, Pedro, quisiera robarte unos segunditos para enviarle un saludo a mis vecinos en la ciudad de Cárdenas, Matanzas. Que aunque
bonita ciudad.
Sí.
O al menos lo fue, no sé cómo estará ahora.
Bueno, para mí siempre es muy bonita. Que aunque yo salí muy joven de Cuba, todavía los llevo en mi corazón. Así que
está bien eso, capitán.
Un saludo para todo el pueblo de Cárdenas. Ahora, para responderte la pregunta, sigue siendo una situación bastante delicada lo que está pasando en este momento entre los Estados Unidos e Irán. ¿Por qué? Porque Irán se ha dedicado en los últimos años a expandir su influencia por todo el Medio Oriente. O sea, desde Irán, Irak, Siria, el Líbano también, todo para expandir su área de influencia y quizás algún día presentarle un peligro creíble a nuestro aliado Israel en el Medio Oriente. Entonces, los Estados Unidos en estos momentos, bajo esta nueva administración, se ha dado a la tarea de parar esta influencia iraní en el Medio Oriente. Y eso ha causado muchas fricciones, como estamos viendo en estos momentos. Los Estados Unidos le han vuelto a poner sanciones a Irán porque no quieren parar con su programa de desarrollo nuclear. Continúan almacenando uranio que van a utilizar para crear una bomba nuclear o armas nucleares.
¿Todavía no tienen ese recurso?
Todavía no tienen el recurso para crear el arma nuclear, pero sí tienen el material, el cual es el uranio. Algo que se les dejó que ellos tuvieran basado en este último acuerdo, que el presidente Trump no quiso seguir con ese acuerdo internacional entre Irán, la Unión Europea.
Y le impuso nuevas sanciones a Irán.
Claro, le ha impuesto nuevas sanciones con el petróleo. Ahora, ¿por qué esta influencia en el Medio Oriente? Es porque es una región estratégica, ¿okay? El que controle el Medio Oriente está controlando el petróleo mundial, o sea, y todo el flujo ese de ese petróleo. Y el que controle el petróleo controla una gran cantidad de dinero. Entonces,
controla prácticamente la economía mundial.
Sí, entonces, pero también hay algo muy interesante, cuál es la fricción histórica que existe por motivos religiosos entre Irán y Arabia Saudita, donde todos sabemos que...
Sí, es conveniente decirlo, Arabia Saudita es el otro líder de ese mundo que viene siendo el adversario constante y permanente de Irán.
Exacto, es como la otra parte de la moneda en la religión musulmana. Entonces, ellos son chía, Arabia Saudita son suní. Y por razones que pudiéramos aquí hacer 10 programas más, ellos son enemigos mortales. Y entonces, por eso es que quieren esa influencia en el Medio Oriente. Y la administración Trump sencillamente ha dicho que Eso no va a ser así. Hasta el punto de que le han enviado un portaaviones, no solamente un portaaviones, sino un grupo de combate hacia lo que se llama el mar de Arabia, frente a las costas de Irán, para enviarle el mensaje bien claro. Que ya dejen esa, como se dice en Cuba, esa guapería.
Ahí estamos viendo, imágenes de esos efectivos.
Exacto. Se le envió un mensaje. No, deja esa bravuconería, esa guapería barata, porque mira lo que
el
te estamos
enviando.
El
presidente Trump, estos días, en un mensaje que leí, le decía que Irán no amenazara más, porque si seguían así podían desaparecer, con otras palabras, a Irán.
Sí, o sea, mira, fue algo increíble. Por primera vez, un portaaviones tuvo cámaras y estuvieron transmitiendo en vivo en dónde era que estaba ese portaaviones. Porque los Estados Unidos mantiene la localización de los portaaviones
En secreto.
Y por primera vez se le puso cámaras para que los iraníes vieran en vivo por dónde estaba pasando el portaaviones. Estaba pasando en ese momento por el estrecho de Suez. Habían entrado por el mar Mediterráneo, bajaron por el estrecho de Suez, entraron al Golfo de Suez, al Mar Rojo, y bordearon a Yemen. Esto fue algo que fue hecho a propósito. Esa ruta fue hecha a propósito. ¿Por qué? Porque en Yemen, Yemen es un satélite de Irán.
Y entonces, bueno, hay una guerra muy cruenta en Yemen.
Sí, en contra de Arabia Saudita.
En contra de Arabia Saudita y alimentada fundamentalmente, según acusaciones, por Irán.
Por Irán, sí, es lo que le están enviando el dinero. Como también son terroristas que están en Siria y también dentro de Irak. Pero
bueno, Irán sostiene a Hezbollah.
A Hezbollah también.
Militarmente, que son los enemigos naturales de Israel.
Y a Hamas.
Y a Hamas también.
Y a Hamas también.
A pesar de que Hamas es sunita.
Bueno, pero está en contra de
Israel.
De Israel. Y entonces esto es otro ejemplo de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Cosas que pasan en las relaciones internacionales.
Sí, sí, se aprecia.
Sí. Pero lo que te iba a decir era que al pasar el portaaviones o el grupo de combate por frente a Yemen, se hizo a propósito para dejarle saber a Irán, estamos aquí, estamos en el mar de Arabia, frente a tus costas.
Estamos en tu territorio prácticamente.
Y te podemos desaparecer en cualquier momento. Ese fue el mensaje del presidente.
¿Y una fuerza de ataque de ese tipo tiene poderío para eso?
Sí, sí, porque no es solo el portaaviones. El portaaviones es la plataforma donde tenemos aviones avanzados, bombarderos de caza, misiles también, pero es lo que viene con el portaaviones. Okay. El grupo de apoyo, las fragatas, los destructores, pero más importantes son los submarinos.
Estamos viendo un avión despegando de un portaaviones y varios aviones sobre los cielos de esa parte del mundo.
Sí, es el poderío que trae. Y especialmente, como te decía, los submarinos, que nadie habla de los submarinos porque te digo que esa es información súper secreta. No se sabe dónde están los submarinos, pero están presentes. Y estos submarinos tienen capacidad nuclear o tienen capacidad
convencionales
también, pero de alto explosivo. Y un grupo de ataque, en este caso, quitaría a Teherán del mapa en cuestión de horas.
Una de las unidades más agresivas de Irán son los guardias revolucionarios iraníes, que viene siendo como la guardia pretoriana. Sí. De la Ayatollah, del ejército privado de la Ayatollah, por lo que en ocasiones se aprecia, y son sus líderes son hablan con mucha fortaleza y son muy agresivos. Sí. ¿Qué es la guardia?
Bueno, es exactamente lo que tú has dicho, es como una guardia pretoriana.
¿Están bien preparados militarmente? Sí,
ellos son alrededor de 125.000. Pero no te guíes mucho por ese número, porque ese número puede incrementar
en cualquier momento.
En cualquier momento. Pero esa es la guardia élite. Estos son soldados que han demostrado su lealtad a los ayatolas, ya sea por su comportamiento religioso o por otras maneras. Ahora, lo importante de todo esto es que en los últimos días, una vez que llegó el portaaviones Abraham Lincoln, que fue el que mandaron para allá, la retórica ha bajado.
Ha bajado de nivel.
Sí, hasta el mismo líder supremo, Ayatollah, ya ha dicho que no queremos guerra. No, esa no es la misión nuestra. No. Entonces, ya la retórica bajó porque tienen frente a sus costas una fuerza, un poderío naval, militar, que pudiera darle al traste con esta con este gobierno teocrático, que son los ayatolas.
Hace un momento hiciste mención a ciertos países que están en la periferia de Irán. Uh-huh. Algunos de estos países están básicamente aliados con Estados Unidos, como es el caso de Israel.
Uh-huh, sí.
Pero hay otros que pueden tener posiciones un poco más complicadas, como es el caso del Líbano, de Siria, de Irak. Estados Unidos apoya a Irak. ¿Es confiable el gobierno de Irak?
Confiable, wow, esa palabra lleva bastante peso. Yo no confiaría en los iraquíes para nada. En estos momentos el gobierno... No,
te lo comentaba porque ahí están proyectando unos aviones que Estados Unidos recientemente le donó al gobierno de Irak.
Eso es parte de la ayuda militar que pasa continuamente.
Estados Unidos le da a sus aliados.
Sí, no solamente a Irán, se lo da a Corea del Sur, se lo da a otros países también. Nada importante con esos aviones. Pero lo que sí es importante es mencionar de que el gobierno de Irak en estos momentos es un gobierno shia y por tanto está bajo la influencia iraní.
Irán.
No está bajo la influencia de Arabia Saudita y por tanto digo de que no se puede confiar en el gobierno actual de Irak, porque por razones religiosas siempre van a tirar más hacia Irán que a nuestros intereses.
Israel e Irán siempre tienen un enfrentamiento, por suerte hasta ahora, verbal. Nunca que yo sepa han combatido el uno frente al otro. Nunca se han enfrentado militarmente.
Bueno, creo que sí han habido un par de ocasiones.
Escaramuzas pueden haberse producido,
sí.
Pero combates serios, regulares entre ambos no se han producido nunca.
Bueno, y ojalá que Irán no cometa esa estupidez, porque...
¿Tú crees que a pesar del tamaño de Irán no podría?
No. Yo te digo, Pedro, en el año 2012 yo estuve en Israel. Yo trabajé con las fuerzas de defensa israelíes y ellos están tan bien preparados como el ejército de los Estados Unidos. Y lo repito, ojalá que Irán se pase para que entonces ya deje de existir.
Capitán, lo mejor es que no haya una guerra más.
Bueno.
Siempre en la guerra quienes pierden son los más humildes.
Sí, pero ahí te digo una cosa, Pedro. Es mejor ponerse rojo una vez que no amarillo 100 veces.
También es cierto.
¿Okay? Entonces, ojalá que el pueblo iraní despierte un día y que diga, bueno, ya estamos hartos de los ayatolas y que quieran regresar a la democracia. Pero mientras eso no pase, hay un peligro latente para Israel, hay un peligro latente para Arabia Saudita y para los otros países que son sunitas también. Estamos hablando de Kuwait, Bahrein, varios reinos en el área y también para los intereses de los Estados Unidos, no solo en el Medio Oriente, sino también mundiales. Así que ese peligro está latente.
Es un peligro serio.
Sí, sí.
Los conflictos en el Medio Oriente han sido siempre muy costosos en vidas humanas y bienes.
Y déjame decirte que es un peligro mundial, porque muchas personas no saben de que los cohetes que Corea del Norte desarrolla, lo hemos visto por la televisión, que tienen alcance, pudieran ya llegar a los Estados Unidos. Esos cohetes son financiados por Irán. Entonces lo que pasa es que Irán le da el dinero a Corea del Norte para que desarrolle esta tecnología que está basada en cohetes rusos también. Lo que hace es que lo hacen más largo, le ponen motores más potentes y esas cosas. Pero una vez que prueban el cohete y que el cohete, el misil, ha pasado por una serie de pruebas, pues entonces ese misil lo envían a Irán. Por ejemplo, el misil Shahab-3 que tiene Irán en este momento, que es el misil donde quieren poner esta carga nuclear. No es nada más que un top on down 2 coreano, y el cual está basado en misiles Scud, que son los rusos.
Los rusos. Ajá. Que se usaron en su momento, Irak los utilizó,
sí,
cuando la guerra con Irak.
Claro, claro. Pero que ahora lo que han hecho es que lo han exportado a Corea del Norte, y como te dije, lo hacen más largo, más ancho, le ponen motores más potentes, quizás un sistema de navegación más avanzado, y entonces adaptan ese misil.
¿Es muy estrecha, capitán, la alianza entre Irán y Moscú?
Algo estratégicamente, Moscú o Rusia no va a dejar caer al régimen de los ayatolás, especialmente si el próximo régimen que se instala es un régimen aliado a los Estados Unidos, o por lo menos a los intereses de los Estados Unidos.
Rusia no lo va a permitir.
No lo va a permitir.
O va a intentar que no ocurra, por lo menos.
Por lo menos va a intentar lo mejor que puedan. ¿Por qué? Porque si hay entrada a territorio ruso por territorio iraní, es un peligro existencial para Rusia. Por tanto, Rusia no va a permitir eso. La relación es bien, bien estrecha. Y te iba a decir algo también. Yo no pienso de que lleguemos al punto de una guerra entre los Estados Unidos
e
Irán. Yo descarto eso en estos momentos. Que a lo mejor se le meta algún bombazo, algún misil, eso puede pasar. Pero una guerra no creo que vaya a pasar, porque Rusia estaría envuelta 100% en la defensa de Irán, y sería una guerra muy larga, muy costosa para los Estados Unidos.
¿Qué rol juega China, la República Popular China, en esta ecuación?
Bueno, tenemos que recordar que China quiere ser una potencia mundial. No lo es. Quizás muchas personas me vean y digan, no estoy de acuerdo con él. No lo es en estos momentos.
Es la segunda economía del mundo.
Será la segunda economía del mundo, pero sin embargo, mira lo que ha pasado con estas sanciones, donde los Estados Unidos le dijo a China, no compre más petróleo iraní, y en estos momentos China no está comprando petróleo iraní, productos de esas sanciones. Y es la segunda economía del mundo gracias a los Estados Unidos de América, porque es donde exportan la mayoría de sus productos. Irán, por su posición estratégica geográfica, ¿no?, juega un papel muy importante para China por su política esta, que tiene, todos los caminos conducen a China. Es una política económica también. Por tanto, juega un papel estratégico dentro de esta gama de relaciones internacionales para China. Así que si hay algún financiamiento, si hay algún apoyo político dentro de las Naciones Unidas, por ejemplo, no es para que sorprenda a nadie.
Capitán, sin que abandonemos el tema de Irán, que es el objetivo de este programa, cuéntenos su experiencia en el campo de operaciones. Palabra que le encanta a nuestro productor Luis Guardia. Cuéntenos su experiencia en el campo de operaciones en Afganistán, en Irán, en esos lugares que usted ha estado
viendo. Bueno,
mira,
hablando de Irán, porque hay muchos combatientes que nosotros decimos, bueno, son talibanes, pero no son talibanes, son mercenarios que vienen de Irán a combatir a los Estados Unidos, a las fuerzas estadounidenses dentro de Afganistán.
Son iraníes que se suman a los talibanes para combatir a Estados Unidos.
Sí, sí, son mercenarios, porque Irán tiene frontera con Afganistán.
Creo que en este momento hay un número bastante grande de mercenarios rusos en algunos países también, de África Central.
También. Es una fuerza muy leal, bastante económica, y que se puede mover bien rápido de un lado a otro. Pero yo estaba en la provincia de Helmand.
¿En Afganistán?
En Afganistán, bien cerca, con la frontera
con Pakistán.
Con Irán.
Con Irán.
Kandahar está al otro lado, con la frontera.
Bueno, parece que nuestro productor te leyó el pensamiento y nos está proyectando un video de esa zona.
Wow. Bueno, sí, eso lo hacía yo también. ahí están patrullando. Pero bueno, fuimos y se nos dio la misión de entrar en la aldea donde nació el Mullah Omar, el segundo del Talibán, al que le faltaba un ojo, donde no habían entrado tropas estadounidenses nunca. Y entonces yo tuve el honor de que me pusieron a cargo de esa operación. Y me acuerdo que estuvimos mirándolos a ellos toda la noche. Dejamos que durmieran. Sabíamos que habían combatientes iraníes ahí también. Y estuvimos mirándolos toda la noche. Estaban durmiendo. Al otro día por la mañana, yo esperé que terminaran de rezar por la mañana, porque no hay ninguna razón por la cual no podamos ser civiles también, ¿no?
Por supuesto. Pero no es una cosa tan importante, sí, como la religión.
Claro. Pues entonces yo, mirándolo con los binoculares, esperé que terminara de rezar, y cuando se levantó el primero, me acuerdo que el código era Jerónimo. Y me puso por el radio y le dije, Jerónimo. Y Pedro, imagínate esto. A mi izquierda tenía unidades de la décima división de montaña del ejército de los Estados Unidos. A mi derecha estaba...
Hablando de infantería en este momento.
De infantería. A mi derecha estaba comandando algunas unidades británicas también. Y nosotros estábamos en medio, command and control, o sea, control y comando. Y esa era unidades de la segunda... del segundo regimiento de caballería, que era donde estaba yo. Y nosotros bajamos esa montaña y fue algo increíble. Una operación que duró alrededor de 3 días. Esa gente no pudieron ofrecer resistencia ninguna.
Fueron capturados ahí,
sí,
abatidos.
Sí, sí, sí. Se quedaron impresionados. Porque me habían asignado 4 helicópteros Apaches bajo mi comando. Tenía, creo que eran 2 o 3 aviones A-10, Warhawks también, que me estaban dando apoyo. O sea, había un poderío militar increíble, ¿no? Y me acuerdo que cuando terminé la misión, yo fui a ver al jefe mío, ¿no? Y me pongo a
explicarle.
A explicarle, y le digo, pero si tú quieres, dame la orden y yo cruzo la frontera y nos deshacemos de Irán. Entonces, esa fue la misma reacción.
Se echó a reír el hombre.
Se echó a reír y me dijo, déjame pensarlo. pero te digo de que, hablando de esa misión, te digo, Pedro, que mis muchachos actuaron de una manera increíble, con una disciplina increíble. Fue gracias a esa misión donde mi unidad fue condecorada con la medalla presidencial por el valor, que es la más alta que se le puede dar a una unidad. Y se la dieron a mi unidad completa.
¿Tuvieron muchas bajas a la unidad tuya?
Tuvimos unos cuantos. Pero creo que ellos tuvieron más bajas que nosotros. Y sí, es algo... Bueno, a mí no me gusta hablar mucho sobre eso.
Debe ser muy doloroso, pero, muy penoso.
Pero a la misma vez me siento muy orgulloso del trabajo que hicieron los soldados míos. Sí, seguro que sí.
O sea, decías hace un rato, antes de iniciar el programa, que las personas no imaginan el poderío militar de Estados Unidos y la capacidad de combate del ejército de Estados Unidos.
Bueno, es porque no se publica. En los Estados Unidos...
Debe ser formar parte del secreto de Estado, eso.
Claro, no. En los Estados Unidos, el menos del 1% de la población estadounidense sirve en el ejército de los Estados Unidos. Por tanto, el otro 99% no sabe lo que está pasando. De vez en cuando había alguna guerra, imagínate tú, estos aviones, estos portaaviones, los submarinos, qué sé yo, ¿no? Pero... No, eso no se publica. Y no hay que publicarlo tampoco. ¿Para qué se le va a decir al enemigo lo que nosotros tenemos? Pero sí te voy a decir de que no hay país en el mundo. No hay país en el mundo que tenga... Que se pueda acercar al poderío de los Estados Unidos. No. Es algo increíble.
Que lo dices con mucho orgullo, ¿eh?
Bueno, Porque lo viví, 20 años, 9 meses. Yo empecé como soldado raso, yo no tenía rango ninguno. Yo empecé desde abajo y me hice oficial, me hice capitán, me hice comandante de soldados en el frente de batalla. O sea, para mí eso es una experiencia que yo me la gané a tiros, ¿no? Como dicen, y nadie me la va a quitar, ¿no? Y me siento muy orgulloso porque tener tanto poderío y a la misma vez tanta humildad.
Sí, no ser abusador.
No ser abusador.
Mitad de Estados Unidos.
No ser abusador.
Que no es un país abusador.
No, porque, mira, yo te digo que yo me bajaba de mis vehículos, ¿no? Y en mi vehículo yo tenía ametralladora, podía hacer lo que yo quisiera, pero sin embargo me bajaba de mi vehículo con mis soldados a construir un hospital para el pueblo afgano.
Cuando no había guerra, cuando
estaban... Sí, no, y en medio de la guerra también. Había veces que a lo mejor tenía apoyo en otro lado para que no me tiraran tiros a mí, mientras estábamos construyendo el hospital.
O sea, las fuerzas militares de Estados Unidos también ayudan a reconstruir los lugares donde combaten.
Por ley en los Estados Unidos.
¿Ah, sí?
Sí. Si llega a un lugar, en cualquier lugar del mundo, y lo destruyen, lo tienen que reconstruir.
Lo mismo que destruye la unidad militar, lo tienen que construir.
Lo mismo que destruye. Si te destruyen una carretera, te tienen que reconstruir la carretera. ¿Sí? Esa es la ley de la guerra. Esa es la ley de la guerra.
La ley de la guerra de Estados Unidos.
Sí, sí. Y de nuestros aliados también.
¿Ah, sí?
Sí. Entonces, por ejemplo, en Kandahar, en el año 2000...
Os quedan 30 segundos.
2010-2011, me volaron un hospital 2 veces y yo se lo construí 3 veces. Y ese hospital todavía está ahí.
Qué bien, en Kandahar.
En Kandahar.
Eso es Afganistán, ¿no?
Afganistán, sí.
Capitán, ¿y qué otra construcción recuerdas en los 30 segundos que nos quedan?
Oh, dime tú. Pozos de agua en el medio del desierto para que ayudarlos a ellos.
Tiene que ser muy profundo,
¿sí? Sí, había, chacho, aquello era increíble. Pozos de agua, otras construcciones, aeropuertos también, carreteras. Afganistán en estos momentos hoy es mucho mejor que lo que nosotros encontramos en el año 2002. Así.
Capitán Luis Royes, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Pedro, un placer.
Estoy muy satisfecho del saber que el ejército de Estados Unidos construye.
Seguro que
donde
sí.
Se ve obligado a combatir. Eso realmente nos enorgullece.
Seguro que
gracias,
sí.
Capitán Luis Royes, gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Les esperamos la próxima semana en otro Puntos de Vista. Gracias.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre del 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias. De última hora desde tu móvil. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero. Tiempo y dinero. con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil
sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Estás viendo Televisión Martí.
Saludos amigos, les habla Tomás Regalado. Bienvenidos a Encuentros por Radio y Televisión Martí. Luis Ramos Reyes es magistrado de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Reyes fue el abogado del ex magistrado, ex fiscal militar y ex presidente de la Sala de Casación Penal del Supremo venezolano y hombre de confianza del difunto dictador Hugo Chávez, Eladio Aponte Aponte. Aquí, nuestro encuentro con Luis Ramos Reyes. En Venezuela, ¿hay magistrados leales a Maduro o siguen magistrados que son o fueron leales a Hugo Chávez Frías?
No, en Venezuela no existen magistrados. En Venezuela los que están allí están usurpando los cargos. Ellos fueron destituidos, la gran mayoría, por la Asamblea Nacional porque fueron designados en 24 horas violando toda la Constitución y las leyes. Y quedaban allí unos magistrados que tenían visos de legalidad, pero luego ellos renunciaron ante la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano híbrido, un congreso del Partido Comunista de Venezuela, que es el PSUV, y del Partido Comunista de Cuba, un órgano político ajeno, realmente construido ajeno a la Constitución y las leyes. En consecuencia, ante la renuncia de ellos, del hecho público, notorio, comunicacional, como lo fue, se quedó el Tribunal Supremo con nosotros como magistrados designados por la Asamblea Nacional mediante concurso de credenciales. Tuvimos que tomar el exilio ante una orden de aprehensión con 30 años de cárcel decretada por Nicolás Maduro, también en cadena nacional. Y los que habían quedado allí, que estaban desde legalidad, empezaron a funcionar al margen de la Constitución con personas que no son magistrados.
Magistrado, se sabe que la injerencia del régimen de La Habana dirige las Fuerzas Armadas en su país. ¿Sucede lo mismo en el Tribunal Supremo de Justicia y Legítimo de Maduro?
Por supuesto, todo. El gobierno de Cuba está no únicamente tomando, dirige las Fuerzas Armadas, sino además dirige todas sus instituciones, la justicia, los tribunales, lo que es la identificación, las notarías, registro, la identidad de todos los venezolanos. Inclusive instalaron unas bases que lleva un cable submarino directo a Cuba, donde está toda la plataforma de la información, de la informática de la República.
Se encuentra más de un centenar de militares de alto rango del FANB detenidos. Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa, es fiel al régimen de Nicolás Maduro. ¿El resto de ese alto mando militar son fieles a Maduro o siguen siendo los que fueron fieles a Chávez?
Venezuela está tomada, ¿no? Decirte que son fieles a Maduro es muy difícil acertar esto. Yo creo que las Fuerzas Armadas en los últimos días se está observando donde Nicolás Maduro recurre para reprimir al pueblo son a las bandas armadas de los colectivos armados. No recurre ni siquiera a las Fuerzas Armadas. En cuanto a la lealtad, es evidente que están bajo el régimen de los Castros allí en el país y allí ellos tendrán que en su momento histórico fijar una posición y creo que la van a fijar. Es evidente porque la destrucción del país es enorme y está en manos de las Fuerzas Armadas restituir el orden constitucional de la República.
Magistrado, ¿la situación de los militares en Venezuela fuera la misma si actualmente Hugo Chávez Frías estuviese vivo?
No, Hugo Chávez fue una descomposición histórica para el país y la destrucción de las Fuerzas Armadas. Tenga la seguridad que si Hugo Chávez estuviera vivo, las Fuerzas Armadas tuvieran un papel quizás de mayor dignidad, ya hubieran restituido el orden democrático porque así lo hicieron. Y así lo hicieron cuando en aquel mes de abril lo depusieron. En este caso, el país está tomado, es por el narcotráfico, por el terrorismo, está tomado por los Castro, está tomado por Rusia, está tomado por la China, está tomado por Irán. Venezuela está fraccionada, dividida, repartida por el régimen de Nicolás Maduro, a la FARC, al Ejército de Liberación Nacional, a Hezbollah, a Irán, a Rusia, a Cuba, a la China, repito, o sea, a Turquía. Venezuela está fraccionada, la tienen dividida, su territorio repartido al narcotráfico, a lo que es la minería ilegal, el sacar el oro de la República, a los otros, los rusos con el petróleo, y así sucesivamente.
Pero sin embargo, Hugo Chávez fue el que le dio la entrada al régimen de la castrista en Venezuela. Sí. ¿Hasta dónde los cubanos toman las decisiones en su país? ¿Es Maduro o Cabello? ¿Son títeres de La Habana?
Son títeres de La Habana. Quien toma las decisiones en Venezuela es totalmente el régimen cubano, todo.
Y cuando usted me dice que obviamente que bajo, si Hugo Chávez estuviese vivo en estos momentos, las cosas fueran diferentes, pero sin embargo se habla de que hasta el mismo Hugo Chávez Frías dijo varias veces que su padre era Fidel Castro.
Por eso, pero siendo aún así, no olvides que Chávez perdió el referendo consultivo que le hizo a la República. Y de ahí, obviamente, se colocó al margen de la Constitución, se reeligió y empezó todo este proceso, ya lo había empezado antes, a entregar lo que es la República a los Castro. Pero ya no, una vez que los Castro logran salir de Chávez, porque evidentemente son ellos quienes ejecutan a Chávez, para colocar a este hombre que no es venezolano, que carece de la nacionalidad venezolana, y lo colocan allí, evidentemente, los Castro dirigiendo esta marioneta que se llama Nicolás Maduro Moro.
Usted dice que usted piensa que Hugo Chávez fue asesinado o envenenado por el régimen de Castro.
Evidentemente a los Castro le convenía salir del hombre que ejercía el liderazgo en Venezuela para colocar a una persona que carece de toda posibilidad de liderazgo y que depende totalmente de los Castro.
¿Quién manda en Venezuela ahora?
No, allí manda a los Castros a través de Rusia. Es Rusia quien, de hecho, se está viendo en este momento, donde Rusia no únicamente es que ya interviene violando la soberanía nacional, a la cual le corresponde todo acto bélico de la República, de cualquier acuerdo con las Fuerzas Armadas de cualquier país, corresponde la autorización es a la Asamblea Nacional. Y en este caso puedes observar cómo llegan militares rusos, 100 militares rusos la semana pasada, a la orden de Nicolás Maduro, a ponerse al servicio de Nicolás Maduro, porque evidentemente ya el personal de Cuba no resiste pues lo que es la población civil que está desbordada en las calles, exigiendo la restitución de los servicios públicos como el agua, la luz, los alimentos, medicina.
Regresando al TCJ de Nicolás Maduro, 8 magistrados, incluyendo al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael José Moreno Pérez, quien es leal a Maduro, obviamente, Juan José Mendoza Llover, Arcadio de Jesús Delgado Rosales, Gladys María Gutiérrez Alvarado, Carmen Auxiliadora Zuleta de Merchán, Luis Fernando Damiani Bustillos, Lourdes Benicia Suárez Anderson y Calixto Antonio Ortega Ríos fueron todos sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El TCJ legítimo, el de Nicolás Maduro, ¿es legítimo, sí o no?
No, por supuesto que no es legítimo, está usurpando los cargos. Y además que no reúnen requisitos, no tienen credenciales para ser magistrados. La Constitución le prohíbe expresamente a ellos ser magistrados. Ahí están unos grupos de diputados que salieron del Parlamento representando al partido de gobierno directamente al Tribunal Supremo. En 24 horas fueron seleccionados, designados.
Muchos dicen que cuando Hugo Chávez Frías tomó el poder en Venezuela, los militares... unos militares se retiraron de ser militares y fueron nombrados miembros del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Esto no es Nicolás Maduro haciendo lo mismo a su conveniencia?
Por supuesto, lo mismo hizo Chávez. Chávez lo primero que hizo fue, en esa reforma constitucional, que era la forma de tomar el país para luego adueñarse de Venezuela y repartirla para usurpar el poder por toda la vida, como en efecto lo hizo hasta morir, y dejárselo totalmente puesto al margen de la Constitución a Nicolás Maduro. Cuando hace esa reforma constitucional, lo primero que hizo, el Tribunal Supremo estaba compuesto era por 15 magistrados. Y él lo llevó a 32 magistrados. En consecuencia, dobló el tribunal, creó una sala constitucional que existe actualmente con 7 magistrados. Cada sala tiene 5 magistrados. Y él creó una sala constitucional para interpretar por encima del mismo Tribunal Supremo de Justicia, interpretar toda la sala.
Regresando a Michael Moreno, sus antecedentes no son unos de vamos a decir, de una persona con una carrera limpia e histórica. Cárcel por 2 años por asesinato, sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, pero sin embargo es el presidente del TCJ de Maduro. ¿Cómo es que, vamos a decirlo de esta manera, ellos tuviesen la cara dura de decir que Guaidó en cualquier momento está a punto de quitarle su inmunidad?
Sí, es un acto de fuerza, un acto ajeno al Estado de Derecho. Es bueno que sepa la comunidad internacional que en Venezuela no existe Estado de Derecho y en consecuencia ellos hacen lo que ellos consideran con apariencia de legalidad. Y no dudo de que lo vayan a encarcelar. Por supuesto, no existe en Venezuela Estado de Derecho.
¿No te parece una cosa surreal que estamos viviendo en un mundo en donde un Tribunal Supremo de Justicia, el presidente es un convicto por varios asesinatos, si mal no recuerdo?
Correcto, él ha sido procesado y condenado por varios homicidios, varios asesinatos. Inclusive eso se lo prohíbe la Constitución Nacional. Ninguna persona que tenga ese tipo de récord puede ser magistrado, puede ocupar una magistratura y no reúne los requisitos para ser evidentemente magistrado. Sus hechos delictivos donde participó como delincuente, no puede ser que una persona esté investida de la autoridad de magistrado, evidentemente. Y ahora condenado por el gobierno de los Estados Unidos por toda esta circunstancia, un amplio prontuario de esa naturaleza no le permite a ningún ser humano que pueda tener la investidura de un magistrado, donde debe ser honorable esa persona, cuya honorabilidad evidentemente ante la conducta social que ha llevado a lo largo de su vida, es todo lo contrario de lo que hoy representa que la justicia.
¿Qué opina usted sobre el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio? ¿Es el legítimo TCJ de Venezuela?
Por lógico, nosotros somos los únicos magistrados que participamos en un concurso de credenciales en la República de Venezuela y fuimos seleccionados por la Asamblea Nacional y juramentados como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Somos los únicos magistrados de la República de Venezuela.
¿El Tribunal Supremo del Exilio, según usted, tiene la potestad de enjuiciar a Maduro, Cabello, Terekal Alsami y compañía?
A todos los ciudadanos venezolanos que estén incursos en delito, somos las únicas personas encargadas de la responsabilidad de enjuiciamiento. Es la Constitución y la ley la que establece a quién debemos enjuiciar. En el caso de Nicolás Maduro, ya lo enjuiciamos, ya lo condenamos a 18 años y 3 meses de cárcel de presidio por razones por el delito de corrupción propia y legitimaciones de capital. En el caso de Odebrecht, el caso conocido en Brasil, instruido por la Fiscalía de Brasil, donde se constituyeron las pruebas, siendo que la Constitución establece el procedimiento y la competencia en sala plena al tribunal del cual yo formo parte. Y la única persona encargada con facultades de acusarle es la fiscal general Luis Ortega Díaz. El procedimiento se hizo apegado estricto a derecho y al debido proceso constitucional establecido en el ordenamiento jurídico de la República de Venezuela.
Iván Simonovich, Leopoldo López, Danilo Anderson y los atacantes del puente Yaguno son casos que fueron manejados por el actual presidente del TCJ de Maduro y bajo la lupa de Hugo Chávez Fría. ¿Michael Moreno cambió de Chávez a Maduro y pudiera cambiar de nuevo al que venga también?
Es imposible. Una persona que tiene un prontuario de andanza judicial de esa naturaleza, el país al restituirse la democracia y restituirse los valores democráticos, evidentemente la sociedad venezolana no va a permitir, Venezuela tiene que cambiar y Venezuela va a cambiar es con las personas no precisamente que la destruyeron y que la llevaron a la destrucción total y a entregarla a la soberanía del pueblo.
Hay que regresar a esto porque obviamente es la noticia más fuerte que se está sonando en los últimos días. Es que sí, Michael Moreno ha sido sancionado, como habíamos hablado. Ha ido a cárcel por 2 años por asesinato y ahora es el presidente del TCJ. ¿Cómo es posible que el TCJ de Maduro quiere despojar a Guaidó de su inmunidad parlamentaria? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo se ve eso en la justicia? Usted es magistrado.
Así como tú lo observas, es que debe observarlo la comunidad internacional. Mi llamado es a la comunidad internacional. ¿Hasta cuándo, hasta dónde van a permitir que un país, a una sociedad como nosotros, que le hemos sido útil a la humanidad en todos los servicios, en nuestro petróleo, en nuestros niveles culturales, en nuestros hombres y mujeres preparados, cómo es posible que la comunidad internacional quede callada al ver y observar que unas personas que no son magistrados, con una investidura que no tienen, con un órgano que no es el Tribunal Supremo, pueda, sin tener cualidades y facultades en la Constitución y en las leyes, porque las facultades de un allanamiento a la inmunidad parlamentaria, a un parlamentario, solo es facultad de la Asamblea Nacional, ni siquiera de ningún tribunal de la República. Ningún tribunal de la República está facultado para el allanamiento a la inmunidad parlamentaria de un diputado. En consecuencia, mal puede ni Michael Moreno, ni nosotros, que somos los legítimos, venir a hacer un allanamiento de inmunidad parlamentaria. Nosotros, como Tribunal Supremo de Justicia, no podemos hacer allanamiento de inmunidad parlamentaria. No le está dado a ningún tribunal de la República. Mi llamado es a la OEA, a las Naciones Unidas, mi llamado es a la Unión Europea, al Grupo de Lima, a los países, a la comunidad internacional, a los organismos multilaterales. ¿Hasta cuándo permiten tanta criminalidad institucional en el derramamiento de sangre de una nación?
Lo que sí ustedes pueden hacer es obviamente escuchar el caso de los galenos cubanos, los médicos cubanos que han presentado ante ustedes una demanda en contra de PDVSA por el intercambio de petróleo por los médicos cubanos que fueron mandados por el régimen castrista a Venezuela. Y muchos todavía se encuentran ahí, pero tienen unos abogados que han presentado un caso ante ustedes, ¿no?
Sí, ellos están actuando ante el tribunal, entre nosotros. Eso tiene que repartirse, entregarse, como ya se tienen en la sala respectiva, y debemos fijar una posición y llevar ese proceso adelante y sobre todo declarar la competencia y la pertinencia de esa causa. Porque eso tiene que ser muy bien revisado por razones obvias. No olviden que esos contratos que hizo Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro, utilizando como esclavo a estos ciudadanos cubanos, fueron contratos también ilegales de la República. Entonces, la legalidad de la contratación hay que revisarla.
¿Quién pagará por los platos rotos en Venezuela?
A la final, en el caso de estos médicos, sin yo poder emitir opinión previa, que no lo puedo hacer independientemente, que no tengo la causa y no la conozco, a la final tenga la seguridad que los platos rotos, primero, los están pagando los venezolanos y segundo, los van a pagar todos aquellos que actuaron al margen de la Constitución y las leyes.
Cuando se habla que hay personas como el Tuerto Andrade, cuando se habla que hay personas como ciertos boliburgueses que se encuentran en los Estados Unidos, como se habla que hay muchas otras personas que están alrededor del mundo viajando, las hijas de Hugo Chávez, los hijos de Diosdado Cabello, los hijos de Nicolás Maduro, los sobrinos de Nicolás Maduro, obviamente alguien tiene que responder.
Tú lo acabas de decir, obviamente, porque son hechos públicos, notorios y comunicacionales. Todos eran personas que carecían de todo tipo de recursos económicos y hoy en día pues se dan todo ese lujo de grandes fortunas. Te puedo decir que en el caso de Andrade, él mismo confiesa haber recibido de puras comisión más de $1,000 millones, o sea, $1,200 millones. Y en total declaró que había recibido $2,000 millones. Comisión, podrás imaginarte la magnitud del dinero entregado él como tesorero de la República, sin tener cualidad, sin tener facultad. Es una descomposición total de desgarramiento, de sangramiento de la República.
Cuando usted ve que la Fiscalía Federal de los Estados Unidos ha presentado en Nueva York un caso en contra de Tarek Al-Alsami por violar sanciones y malversación de fondos también, ¿no?
Correcto. Lo de Tarek Al-Alsami es una situación grotesca, como todo. El problema es que allí uno no sabe ya La capacidad de asombro se pierde. Hoy, por lo menos, sé que la Unión Europea en Suiza están procesando del Tarek William un proceso de incautación de 1.400 millones de dólares, puras cuentas a nombre de él. Igual la hija de Hugo Chávez aquí en los Estados Unidos, igual toda su familia, igual funcionarios subalternos de gobierno. Pongo el caso del Tuerto Andrade, donde él mismo ha confesado semejante posesión de fortuna, toda entregada mediante comisiones de actos ilícitos.
Recientemente nosotros hemos visto unos videos fuertes para la televisión, fuertes para muchas personas. Son masacre de personas por parte, según muchos, del régimen de Nicolás Maduro. Háblanos un poco de esos videos.
Bueno, repito, la capacidad de asombro en Venezuela se ha perdido. Allí los organismos de seguridad matan, fusilan, secuestran, desaparecen, torturan, hacen todo. ¿Qué le puedo decir? El año pasado se quemaron en un calabozo en la policía de Carabobo 28 seres humanos quemados allí, estando privados de la libertad. 28 seres humanos totalmente calcinados en manos de la policía. Hoy salían unas escenas desde un helicóptero en la ciudad de Maracaibo disparándole a la población civil que estaba protestando, exigiendo a la población civil, pidiendo agua, pidiendo la electricidad, y los funcionarios del régimen, mediante un helicóptero, disparándole a la población civil, matando a la gente. Esta semana, el día viernes, en las manifestaciones pasadas, los colectivos armados, el Nicolás Maduro, el dictador, en cadena nacional, solicitando que salgan los colectivos armados a respaldar al gobierno y a defender al gobierno. Llama a defender que no permitan las manifestaciones, y todos armados, encapuchados, con armas largas en la República. Y las personas que, bueno, que las matan, las fusilan, todos los organismos de seguridad del Estado.
Magistrado, ver que hay niños muriéndose, muriendo en los hospitales, ver que la ayuda humanitaria está en un centro de acopio, sea en Puente de las Tienditas en Colombia o en Brasil, y que el régimen de Nicolás Maduro no deja entrar esa ayuda humanitaria. ¿Esos son crímenes de lesa humanidad?
Por supuesto, eso es crimen totalmente probado de lesa humanidad. No únicamente es que no permite la entrada de la ayuda humanitaria, es que además la bloqueó. Y los dos camiones que lograron pasar por la vía de la fuerza del pueblo, también los quemó. Y no conforme con haberlos quemado, montó una tarima en el centro de Caracas y bailó y celebró la quema de los camiones de la medicina. Y no conforme con haber quemado los camiones y haber celebrado la quema de los camiones, fue que agarró y condecoró el sábado siguiente, fue y condecoró a los militares que habían logrado la gran hazaña de guerra, que era quemar los camiones donde trasladaban la medicina para resguardar la vida de esos niños.
¿Por dónde pasa la solución de Venezuela?
Por las armas. El país está tomado en las armas, y las armas tienen que ser con armas, no pueden ser con claveles, evidentemente. Venezuela está en manos de las armas, repito, de lo que es el terrorismo, de Hezbollah, del narcotráfico, del Ejército de Liberación Nacional, de la FARC. Venezuela está en manos de Cuba, de Rusia, de Irán, de China. Por favor, entonces, si está bajo las armas, evidentemente, lo único que puede controlar eso es bajo las armas de una coalición armada de los países de la región. Al ver 5 millones de venezolanos mediante desplazamiento forzado que recorren todo el continente de América Latina, inclusive Centroamérica, inclusive Norteamérica.
Magistrado, última pregunta, un mensaje para los venezolanos que ven esto, que están viendo esto, la comunidad internacional que está escuchando sus declaraciones.
Bueno, el mensaje a todos los venezolanos, a todos mis compatriotas, es que todos los venezolanos que estamos afuera, en el exterior, que estamos asilados, que estamos en el exilio, que estamos trabajando, estamos luchando, que no descansamos para buscar su libertad y para pedir y hacer ver a la comunidad internacional el estado de necesidad de nuestro país para el rescate de nuestra libertad.
Muchas gracias por la sintonía en este programa de Radio y Televisión Martí. Se despide de ustedes hasta nuestro próximo encuentro. Tomás Regalado.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Desde Miami para Cuba por primera vez. Artes marciales mixtas. Por TV Martí. Artes marciales mixtas.
La censura de la información.
Después que empezaron a ver el cañonazo, nos damos cuenta de que el pueblo cubano se ha engañado. Ellos nunca dicen la verdad de todo lo que está ocurriendo en Cuba y en los países aliados al régimen nuestro, que todos son una mentira y engaña al pueblo día a día.
Ahora los cubanos en la isla los pueden ver en vivo, vía satélite, por la internet, a través de las memorias flash y los DVDs que se distribuyen en Cuba.
Gracias al cañonazo, nosotros vivimos la verdad de lo que está ocurriendo en Cuba.
Y como nos dicen desde la isla, el contenido de Televisión Martí lleva a los cubanos a través del cañonazo de las 9.
El régimen cubano piensa que tiene censuradas las transmisiones de radio TV Martí en Cuba. Nosotros, a través del cañonazo, estamos disfrutando de su programación. Cada día más se suman más pueblos para él. Somos Martí.
Únete a las tantas personas que se informan a través del cañonazo de las 9. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.